W Radio 96.9. Marta de Baile 2022. Hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías. Marta de Baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Son las 10:02 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Porque sé, y lo vi ayer en redes, que todos se mueren porque comentemos cosas varias. Entre ellas, la entrega de los Óscares de anoche. Y déjenme decirles que el día de hoy, entre muchas otras cosas que vamos a hacer, claro que vamos a hablar de todo lo que pasó con el Óscar 2022. Y voy a pedir a la producción que me quiten la música porque esto que vamos a comentar es muy serio. Y nadie mejor con quien comentarlo que uno de los críticos de cine más importantes de México, es uno de los hombres que más sabe de cine, es productor, es conductor y es el gran Óscar Uriel. ¿Cómo estás, Óscar?
Ah, mi querida Marta, pues te voy a ser muy honesto. Hacía mucho tiempo que no tenía tantas ganas de entrar al aire contigo porque hay tanto que platicar, la verdad. Y lo más fuerte de esto, Marta, es que lo que sucedió anoche toca varias aristas, ¿sabes? O sea, no solamente se trata de un programa de televisión, de una entrega de reconocimientos a lo mejor de la cinematografía, si le podemos llamar en eso, sino que también, tristemente, creo que es un retrato del momento que estamos viviendo todos como sociedad, ¿no?
Claro, estoy de acuerdo. Y por si alguien despistado, Oscar, de los cuentavientes no saben de lo que estamos hablando, anoche, en la entrega número 94 de los Óscares, conducida, entre otros, por un gran cómico standupero, muy famoso, muy querido, que se llama Chris Rock, hay un momento de la noche, más o menos como 45 minutos antes de que se entregara el Óscar a el mejor actor, hace un chiste Chris Rock sobre Jada Pinkett, que es la esposa de Will Smith. Y Will Smith y Jada están sentados en una mesa casi al frente del escenario. Entonces, básicamente lo que Chris Rock dijo es que Jada Pinkett, que estaba muy emocionado porque Jada Pinkett participara en la secuela de una película que en inglés se llamaba G.I. Joe o G.I. Jane, que en español creo que es La Teniente O'Neill, sí. Oscar.
Que es una película que me gusta, Marta, entre paréntesis. Ahorita platicamos de eso, ¿no?
Sí. Y obviamente está haciendo este chiste porque Jada Pinkett está rapada. ¿Qué pasa en ese momento, Oscar? Will se carcajea del chiste de Chris Rock. Jada hace cara. Panea la cámara y ya no vemos si Jada le dice a Will algo, pero lo que sí les podemos decir es que primero Will estaba carcajeándose del chiste de Chris Rock. En eso Will Smith se sube al escenario y le ha metido a Chris Rock una cachetada en la cara, ahora sí que, no pun intended, de película. Eso fue lo que pasó anoche. Oscar, tus impresiones.
Mira, primero que nada, ayer estaba en un evento al que me invitan todos los años y por una cuestión de trabajo tenía que estar ahí. Y estábamos todos viendo la transmisión en una sala cinematográfica con el mejor sonido posible del mundo. De repente, antes de la ceremonia, mi querida Marta, habrían notas en los principales sitios de que los productores estaban tratando de hacer hasta lo imposible porque la transmisión no perdiera más audiencia. El año pasado fue una catástrofe, ¿no? Y lo platiqué aquí en tu espacio también, que el productor fue Steven Soderbergh, que se veía que no habían ensayado, que todo fue muy caótico. Ahora, lo que pasa este año es que estábamos todos muy atentos de cuáles iban a ser los cambios, ¿no?, dentro de la ceremonia para poder mantener, por lo menos mantener, ya olvídate, aumentar la audiencia, porque cada año esto va en caída libre. Entonces, estábamos poniendo mucha atención qué estaba sucediendo. De repente, esta mezcla de los números musicales, creo que Beyoncé abrió muy bien la ceremonia, es una maestra, ¿no?, en este tipo de espectáculos. Había mucha controversia porque se quitaron 8 nominaciones muy importantes técnicas, Marta, y de repente hicieron como un resumen, ¿no?, del reconocimiento, por ejemplo, a categorías como mejor edición. Esto para que la gente, entre paréntesis, el público en general, no se aburriera tanto. Entonces, cuando sucede, aparece Chris Rock y empieza a hacer sus chistes, que todos lo conocemos, o sea, no hay nada nuevo aquí, Marta. O sea, Chris Rock es un tipo que se burla mucho de sus compañeros. Hay un historial también entre Will Smith, Jada Pinkett y Chris Rock, porque cuando, ¿te acuerdas de la entrega del Oscar de Oscar So White? Los Oscars muy blancos. Jada Pinkett fue una de las promotoras del boicot de la entrega del Oscar. Y Chris Rock se burló mucho de eso, ¿sabes? Entonces, si aparece un tipo con este sentido del humor tan cáustico, tan oscuro, como lo tiene Ricky Gervais, creo que tú y yo hemos traducido a Ricky Gervais en transmisiones de Globos de Oro, de lo que sea, y sabemos que es un tipo que son comediantes con la metralleta en la mano, o sea, y sobre todo se ríen de quienes están presentes. De repente sucede la broma de G.I. Jane, pero creo que había ya ahí un contexto, ¿sabes? En el pasado, que seguramente pues Will Smith y Jada Pinkett no son tan fanáticos del sentido del humor de Chris Rock. De repente se sube Chris Rock al escenario y, como bien dices, le planta tremenda cachetada. Yo, la verdad, te voy a ser bien honesto, Marta, pensé que eso era parte del espectáculo. Y dije, ahorita van a rematar con un chiste entre los dos. Incluso pensé que la bofetada estaba marcada. Pero cuando nos dimos cuenta de que esto era real, es cuando se hacen de palabras, ¿no? Donde en dos ocasiones Chris Rock, ya sentado en su lugar, le dice que no se atreva a utilizar el nombre de su mujer en su discurso de bromas, ¿no?, de chistes. Utilizó palabras altisonantes, y cuando yo me di cuenta que eso era un hecho, Marta, fue porque yo estaba revisando Twitter, y entonces tengo amigos que están en las dos costas, ¿sabes?, en la costa Pacífico y en la costa Este, y me estaban diciendo que en una transmisión se editó lo que se dijeron, ¿no? Hubo, claro, por ejemplo, la señal que nosotros vimos ayer, que fue la señal de TNT, era la que estábamos viendo, ahí se escuchó perfecto, ¿sabes?
A ver, yo estaba viendo la señal de ABC, de ABC, que es quien tiene los derechos de los Óscares.
Estados Unidos.
Y exacto, lo que pasó, y seguramente algunos de ustedes también lo vieron, se frisea la pantalla y mutea ABC lo que está diciendo Will Smith.
Exacto.
Pero en televisión japonesa, que seguramente lo han visto circulando por Twitter, sale perfecto lo que él le grita a Chris Rock, que es lo que acabas de decir. No vuelvas a mencionar el nombre de mi esposa en tu boca, en tu vida.
Uh-huh. Okay, eso. Ahora, yeah, son personalidades, y eso es bien importante decirlo, Marta, que están acostumbrados a este tipo de transmisiones. Si tú me dijeras que son personajes que por primera vez se presentan en una entrega de premios y que les gana la emoción y que ellos creen poder decir lo que quieran, estamos equivocados acá, porque si alguien tiene experiencia en manejar entregas de premios, son Will Smith y Jada Pinkett, porque pues no es la primera vez que van, sino no sé cuántas, ¿no?, han estado presentes ellos ahí. Es bien extraño lo que sucede, porque siento que Will Smith, incluso de una manera inconsciente, sabía que estaba boicoteando un programa de televisión que se está viendo en todo el mundo, Marta, y eso habla de la soberbia del personaje o de su salud mental, Es mi punto de vista, porque claro, ahora ya sabes que en redes sociales todos somos expertos en la materia. Hay incluso quienes defienden lo que hizo Will Smith, diciendo que hubo violencia verbal desde un principio por parte de Chris Rock, ¿sabes? Y que simplemente Will Smith se defendió. Creo que las maneras estuvieron equivocadas. O sea, si Will Smith estaba muy molesto por lo que había sucedido, le pudo haber contestado a Chris Rock de otra manera, no con una bofetada, sino incluso con palabras, ¿sabes? Claro.
Es que, a ver, resulta ser, cuentavientes, y aquí es donde está lo complicado. Jada Pinkett primero se rapa la cabeza. Meses después sale y dice que la verdad es que se rapó porque tiene alopecia. Y alopecia, algo de lo que hemos hablado mucho en este programa, es una, digamos que una enfermedad en donde tienes pérdida de pelo, ¿ok? Entonces, para muchos fue de muy mal gusto que Chris Rock hiciera un chiste haciendo alusión a algo difícil como la alopecia. Y leí ayer a varios en Twitter que tienen alopecia y que estaban totalmente en contra de la reacción de Will Smith. Claro. Porque bien, debe de ser difícil tener alopecia, sin duda alguna. Estamos todos de acuerdo que la violencia no es ninguna forma de demostrar amor. Para todos los que dicen es que Will estaba defendiendo a su mujer. ¿Ok? Número uno. Número dos. Inicialmente, él se carcajea del chiste de Chris Rock. No sé en qué momento pierde el control y se para y le va y le mete una cachetada. Tercero. Estás en una premiación a nivel mundial, importantísima, tienes los ojos de todo el mundo encima, y perdónenme, ¿en qué momento pierdes el control?
Exacto.
Y el autogobierno de esa manera?
Exacto.
Yo no estoy diciendo que el chiste de Chris Rock haya sido de buen gusto. Me pareció innecesario, pero no me sorprendió. Porque estos chistes, como dice Oscar Uriel, los hemos oído de Ricky Gervais, lo hemos oído de
Whoopi Goldberg,
lo hemos oído de Whoopi Goldberg. Ese es el nivel de bromitas que para muchos lo pueden ver como bullying. Muchos otros de la comunidad sandopera están sumamente preocupados porque ya no se puede hacer un chiste de nada porque todo resulta ser una ofensa y políticamente incorrecto. Pero esto no es que fue un chiste totalmente fuera de tono, que nunca en la vida habíamos visto, o en los Grammys, o en los Billboards, o en los Oscars. ¿Estamos de acuerdo, Oscar?
Hemos escuchado chistes tremendos.
Peores, ¿verdad? Peores.
Y este
peores.
No fue, ¿estás peores. De acuerdo? Ya. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando se hace referencia...
Oye, el del incesto de los Gyllenhaal, otro chiste.
No, por ejemplo, Tom Cruise sentado en una ceremonia y Ricky Gervais atacándolo por la cienciología directamente. Y probablemente no le gustan los chistes a Tom Cruise, pero también sabe de que se trata de un juego y de un programa de televisión, Marta, ¿sabes? Exacto. O sea, no te lo puedes tomar personal. Si te lo tomas personal, lo arreglas fuera de cámara. Pero no durante la transmisión. Me parece de una soberbia, Marta, y sí, que no había visto nunca en un programa así.
A ver,
ahora, es que ya... te voy a decir una cosa. G.I. Sí. Jane, recuerdo que era una película noventera, amigos, digo, si ustedes no saben de qué estamos hablando, donde Demi Moore se rapaba porque estaba en el ejército y era una alusión a la belleza de Demi Moore, que con pelo, sin pelo, daba igual.
Sí.
O sea, no sé, creo que
estaba fuera de... Mira, ya hasta inventaron un hashtag que dice protection isn't violence. O sea, protección no es violencia, es lo que les acabo de decir. ¿En qué momento la violencia es una forma de mostrar amor? Él pudo haber dicho, not funny, man. Ya con eso, ¿eh? Con eso... ya hubiera sido más
a que todos. Y hubiera sido el héroe de la noche, decirle, Marta. ¿sabes? Hubiera sido el héroe de la noche. Ahora, esto habla de la doble moral también de la sociedad en Estados Unidos. Empiezan a hacer una ceremonia donde se está pidiendo por la paz en Ucrania, donde están haciendo alusión a que todos debemos estar de un solo lado buscando el amor. Porque la palabra amor la utilizan como si fuera, ya sabes, un elemento que tiene que estar en todos los discursos de agradecimiento. Empezó también con Ariane DeBoer ganando el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por West Side Story. Dijo cosas tan lindas y tan concretas. Y de repente ves cómo la ceremonia se va transformando en otra cosa. Y finalmente termina en un acto de violencia, porque pues, quieras o no, eso fue lo que vimos anoche.
Claro.
Y gana el Oscar Will Smith, llora y vuelve a utilizar la palabra amor no sé cuántas veces. Ese es una paradoja.
Bueno, perdónenme, todavía tiene el descaro de en su speech que cantinfleó como pocas veces he visto para ver cómo le daba la vuelta a lo que había pasado y a lo que había hecho. Y se voltea y dice, I want to be a vessel of love. O sea, yo quiero ser una vasija o un vehículo de amor. Después de lo que hizo, es que les digo una cosa, mal Chris Rock, fuera de lugar que he hecho un chiste sobre un padecimiento que tiene Jada Pinkett, lo que quieran, es totalmente inexcusable la falta de gobierno de tus emociones, parándote en una ceremonia de ese calibre a meterle una cachetada al conductor. Es que ¿de qué me están hablando? A ver, se pudo haber parado, se pudo haber ido. Pudo no haber recibido su Oscar, si tan molesto estaba. Dice aquí Nat, perdón, si te hacen una pelada en una fiesta, te paras y te vas. Pues se debería haber ido. Pero hacer ese desfiguro, y aparte te voy a decir una cosa, Oscar, y cuentavientes. Obviamente esto en Estados Unidos, no tienen una idea ustedes cómo ha dado revuelo esta mañana. Hay un conductor que se llama Craig Melvin, de la cadena NBC, y que dijo algo esta mañana que fue muy controversial, pero que tiene mucha cola. Dice Craig Melvin sobre lo que hizo Will Smith ayer. Desafortunadamente, esto abona a esta larga histórica percepción de que los hombres de color no pueden controlar su furia y su enojo. Entonces, esto para la comunidad negra también fue muy desafortunado, porque Will Smith, no olvidemos que, como decía Oscar hace un momento, es uno de los actores de Hollywood más taquilleros, sumamente admirado a nivel mundial, pero sumamente admirado también en las nuevas generaciones de raza negra. Y ver eso es un muy mal ejemplo a lo que muchos niños reciben todos los días de discurso en su casa, de lo importante que es que ellos aprendan a autogobernarse, a controlar sus emociones. ¿Por qué? Porque sin duda alguna tienen esta mala fama de no tener control y ser sumamente violentos y agresivos.
Te voy a hacer una pregunta, Marta. ¿Qué hubiese pasado si el enojado hubiera sido Javier Bardem y hubiera ido a golpear a Chris Rock? No. Te aseguro, Marta, que hubieran sacado a Javier Bardem del teatro, ¿sabes?
Es más,
pero como se trataba de dos hombres de color discutiendo, estaba permitido y no pasó a mayores.
Claro. Imagínate que hubiera sido Chris Rock blanco y Will Smith.
Lo hubieran sacado a Will Smith, ¿estás de acuerdo?
Claro, pero yo no sé, yo siempre no tengo una buena opinión, nunca la he tenido de Jada Pinkett, porque le he observado mucho y veo que no estoy segura que me cae tan bien, pero es que yo veo pararse a mi marido y lo agarro del brazo e impido que eso suceda. No sé cómo ella lo permitió.
Y lo tremendo de esto es que ya estamos leyendo reportes en redes sociales que en la fiesta de Vanity Fair estaba Will Smith bailando con su Oscar como si nada hubiese pasado, caray.
No, y aparte te voy a decir una cosa, todavía en el corte comercial, y seguramente también vieron eso, Denzel Washington, que también tiene muy mala fama, se para a consolarlo.
Y le dice que es cuando el diablo lo viene a visitar. Quienes escucharon por ahí la plática que hubo entre Denzel Washington y Will Smith, el consejo que le dijo, cuidado, porque en este momento que estás triunfando, como que ya daban por hecho de entrada que Will Smith iba a ganar el premio a mejor actor, le dice Denzel Washington, es cuando el diablo viene a tocarte. Pero se lo dijo como en plan incluso hasta de broma, ¿sabes?
Sí, no, muy, muy fuerte, de verdad. No nos hagamos bolas, cuentavientes. Haya pasado lo que haya pasado, Chris Rock haya dicho lo que haya dicho. Totalmente inaceptable, totalmente vergonzosa la actitud de Will Smith. De verdad, no me lo esperaba de él. Porque yo alguna vez lo he entrevistado, tú también seguramente, Oscar. Sí. Y mi percepción era que era encantador, ¿tú no?
Un tipazo, sí.
Entonces, muy mal, muy mal. Y en su biografía, por si no la han leído, en un capítulo él dice que siempre ha sido un cobarde. Entonces, yo no sé si trae esta cola de tener que proteger o de sobrecompensar la forma en que él se ha autopercibido toda su vida. Pero lo que pasó, no nos hagamos bolas. Es totalmente vergonzoso e inaceptable. Y no puedo creer que no haya consecuencias. Porque Chris Rock a eso se dedica. Porque Chris Rock, todo el mundo lo conoce. Porque el humor de Chris Rock, todo el mundo lo ve venir. Todo el mundo lo ve venir. Y para los que vemos los Oscars, como Oscar y yo y muchos de ustedes todos los años, sabemos el calibre de chistes que se gastan. Y yo nunca había visto a nadie reaccionar de esa manera. Y bueno, eso es lo que yo tengo que opinar. ¿Quieres decir algo más, Oscar, o le damos para adelante?
Y le damos para adelante. Tengo algunas cosas que comentarte todavía, Marta, a ti, a todos los cuentavientos.
Venga. Échala.
Mira, ¿sabes qué? Anthony Hopkins, en su speech, en su discurso, dice, ya no puedo hablar del amor porque Will Smith lo dijo todo. Y lo dijo con una ironía y de una manera tan cáustica que hacen la toma y ves atrás a Francis Ford Coppola con una cara, Marta, terrible, porque finalmente lo que pasó con la bofetada de Will Smith ensombreció toda la ceremonia, ya. Como el homenaje al padrino, ¿no? Que para 100%. Mí
y te voy a decir otra cosa que es grave y no sabemos qué va a pasar. Les pregunté ahorita a ustedes en Twitter, si ustedes fueran las cabezas de la academia, ¿qué harían con Will Smith? Porque el año que entra, normalmente quien gana mejor actor el año anterior es quien entrega el premio de mejor actor el año que sigue. ¿Qué va a pasar el año que viene?
Me pareció vergonzoso y más vergonzoso, Marta, el discurso de agradecimiento de Will Smith cuando recibió el Oscar. Yo la verdad digo, no es porque sucedió lo de anoche, pero mi candidato era Benedict Cumberbatch por mucho ahí. Yo era lo que esperaba, que al final se hiciera un poco de justicia y se le diera el reconocimiento a Cumberbatch, pero se le da a Will Smith, quien definitivamente era uno de los favoritos. Y ahora aprovechó su lugar ahí para decir que el personaje que él interpretó en esta película biográfica sobre el padre de las tenistas Williams, que el objetivo principal era defender a su familia, ¿sabes? Cuando me parece una excusa por demás pedestre, no, esa es mi opinión. No.
Un rosario de estupideces que dijo que desaprovechó la oportunidad para componer, la desaprovechó. Aparte, le arruinó el premio al que seguía.
Que era un documental, que es claro, un documental hermosísimo. Summer of Love, amigos, si no lo han visto de verdad, es el chance de ver esta gran película.
Oye, bueno, ¿qué opinaste? ¿Mejor película, Coda?
Ay, Marta, me vas a meter en muchos problemas. Mira,
¿no estás de acuerdo?
Ahí te va. Hay dos cosas con Coda. La primera, siento que se le nombre como mejor película del año. Hay un asunto de la inclusión que es muy importante mencionar y que creo que sí es histórico, que una película con esta historia, con estos personajes, con estos actores contratados, sea reconocida como mejor título del año. Eso me gusta, ¿sabes, Marta? Por el otro lado, me parece muy cuestionable que una película, que sea la mejor película del año, de acuerdo a la Academia, cuando es un remake de La familia Belier. La familia Belier es la película francesa, amigos, que se hizo hace muy poco tiempo, no tanto, 6, 7 años. Y es una copia realmente casi cuadro por cuadro, obviamente en una situación, circunstancia distinta, porque la familia Belier es en la provincia francesa. Pero la historia es realmente la misma.
Sí.
Hacer un remake efectivo no es fácil, amigos, ¿eh? O sea, eso no estoy diciendo que haya sido una producción de que se haya resuelto de una manera cómoda. Pero yo desde mi punto de vista personal, Marta, y esto es, hablo de parte de mí, es yo no estoy de acuerdo con que se reconozca una película donde ya hay un referente muy cercano de hace muy poco tiempo, que para mí está mejor hecha la película francesa, ¿no?
Yeah. Esto no quiere decir que Coda
no es que esté mal, ¿sabes?
Sí. Pero ¿Cuál le hubieras dado mejor película?
A Power of the Dog, por mucho. Drive My Car es una película que, amigos, digo, no es un comercial, pero hay ahorita una plataforma por ahí de películas latinas donde la tienen exclusiva. Dense el chance de ver esta gran película japonesa basado en un texto de Murakami. De verdad, puede parecer muy sofisticado, pero la película es muy entrañable. Para mí es el título del año pasado. Fuera de eso, Power of the Dog me encanta. Estuve yo muy contento cuando se le reconoció a Jane Campion. Me parece que es una gran directora. Me parece increíble que nada más haya 3 directoras mujeres ganadoras del Oscar en la historia. Jane Campion es una de las grandes, la verdad. Y creo que pero creo que también iba para más premios. O sea, pudo haber sido una mejor película. Y para mí, Benedict Cumberbatch dio la mejor actuación masculina del año pasado.
Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y miren que yo eché mis lagrimitas en Coda como si no hubiera un mañana. No esperaba yo que ganara, Y tuvimos a Eugenio y fue la portada del mes de octubre de MOA y dijo que para pocas películas había preparadose tanto como para esta. Es una gran historia, pero como tú dices, de una película francesa originalmente, es la primera vez que un hombre sordomudo gana un Oscar. La primera fue Marley Matlin, ahora es Troy Kotsur, que me dio mucha conmoción. Pero ¿saben qué noté en los Oscars? Y lo estaba comentando yo con mis hijas, que estábamos viéndolo juntas, que me impresiona que no vi a grandes estrellas. Siento que había muchísima gente nueva, muchísima gente joven, y no sé. Justamente tocando el punto que acabas de decir de que los Óscares vienen picada el rating, si lo hicieron Óscar para apelar a una audiencia más joven.
Exactamente, mira.
Pero yo conocía a 4, ¿eh?
No, aquí está la cosa. Tocaste un tema bien interesante, Marta. O sea, ayer fue un desastre, ¿no? De ceremonia. Hay que checar los números de rating, porque lo que sucedió con Will Smith seguramente ahí aumentó la audiencia, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo de una manera tan clara es que me dio la impresión ayer que estaba viendo esto, que el formato caducó tremendo y es muy doloroso porque ha sido una ceremonia que hemos visto durante años, todas nuestras vidas. Hemos tenido la oportunidad de hacer traducciones simultáneas, Marta, y conducciones, etcétera. Pero también hay que aceptar que probablemente ya el formato no tenga cabida en la industria y esto tenga que transformarse a otra cosa. Con esto no estoy diciendo que tienen que dejarse de reconocer ¿no? Los trabajos cinematográficos dentro de la industria de Estados Unidos, ¿no? Porque finalmente es una visión muy americana de todo esto. Pero si me preguntas a mí, creo que hay que darle chance a productores muy jóvenes, a nuevas voces, a... hijo, es que incluso, por ejemplo, involucrar aplicaciones de redes sociales, ¿no? Es muy fácil decirlo, pero hay que darle la vuelta a esto si es que queremos seguir viendo Óscares durante muchos años, ¿eh? Porque lo que están haciendo ahorita no está funcionando. Eso es.
Claro, claro. Estoy de acuerdo contigo. Yo estaba bastante aburrida, de hecho, ayer en la ceremonia. Casi me puse a hacer mi quehacer en lo que estaba la tele prendida, bastante aburrida, pero, y obviamente, pues, por un lado han de estar felices porque esto le da, pues, ahora sí que hizo la ceremonia súper viral, y por eso me imagino que ha de estar contento la ceremonia, la academia. Me muero de curiosidad saber si el único comunicado que van a sacar es lo que dijeron ayer, que ellos están en contra de la violencia, pero que estamos aquí para celebrar a los ganadores y aplaudir el buen cine. Hasta ahí ha declarado. Y me muero de curiosidad saber qué va a hacer Chris Rock, porque como los grandes, qué bien lo manejó. Yo creo que por dentro quería, no sé si pegarle de regreso o llorar. Yo sí vi como sus ojitos llenos de agua. Y ahora sí que qué fuerte para él haber tenido que manejar en televisión en vivo a nivel mundial ese momento. Y creo que lo hizo muy bien.
La verdad, digo, es tan impresionante, y esto es para el público, porque probablemente la producción y el lugar no parezca tan grande como se ve en televisión, porque todo se engrandece en la transmisión. Y parece que estás en un lugar familiar, pero cuando tienes conciencia del impacto de lo que está sucediendo en escena. Hay gente que se ha quedado paralizada. Me acuerdo que Mira Sorvino me dijo que no sabía si le iban a salir las palabras, ¿sabes? En el escenario, porque es muy impresionante el imaginarte la proyección de lo que está sucediendo. Ahora, como bien dices, Marta, qué bien lo manejó Chris Rock. Obviamente es un tipo que está acostumbrado, ¿no?, a enfrentar al público en sus espectáculos de stand-up, claro. Pero... lo de ayer me pareció, o sea, yo nunca lo había visto, Marta, honestamente, con muchísimas coberturas.
Es espantoso. Mira, dice aquí un cuentaviente, dice, yo creo que si a ti te hubieran insultado de esa manera, Spider-Man, mi marido, hubiera hecho lo mismo. No te equivoques, querido. Mi marido nunca se hubiera parado a ponerle una cachetada a nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia. Si estaba ofendido, hay muchas otras formas de resolverlo.
Y como bien dices, Marta, el decir nada más, esto no fue divertido. Y lo puedes decir fuera de guión, porque todo fue ¿no?, fuera del libreto. Pero dices simplemente, ¿sabes, Chris Rock? This is not funny, como dices.
Claro.
O sea, esto no está divertido.
It's not funny.
Y hubiera quedado como un héroe. Y después gana el Oscar, caray, ¿no? Okay, qué claro. Diferencia, ¿no?
Claro. Bueno, en fin, qué cosa más fuerte. Oscar Uriel, mejor directora Jane Campion, El Poder del Perro, que dices que para ti era la que debería haber ganado. Mejor actor Will Smith, mejor actriz Jessica Chastain, Por los ojos de Tammy Faye. Mejor actor de reparto Troy Kotsur. Mejor actriz de reparto Ariana DeBose, que es también interesante porque es la primera mujer de color abiertamente queer en que se lleva un Oscar.
Totalmente. Oscar. Oye, pero te voy a decir una cosa, Marta. Imagínate tener como referente a Rita Moreno, caray. O sea, el trabajo que hizo esta niña, de verdad yo lo aplaudo. Vuelvo a lo mismo, ¿eh? Viví Amor sin barreras. Me parece que es una gran película. La versión de Steven Spielberg, la obertura, todo el principio, el prólogo es fantástico. El manejo de la cámara, técnicamente impecable. Pero la película de Robert Wise... la vuelves a ver y te vuelve a llegar, caray. O sea, siento que no es una película que haya caducado como para hacer un remake. No entiendo por qué se hace una nueva versión de Amor sin Barreras. Están todos fantásticos, o sea, en la versión de Steven Spielberg. Rachel Zegler, la niña, creo que está incluso mejor que Natalie Wood. O sea, me atrevo a decir eso. Pero increíble las palabras que dijo Ariana de Boa, ¿no? Porque, pues habla de la inclusión, ¿no? Y de sí, la
oportunidad. Claro. Oye, y dime una cosa, cuéntanos este chisme rapidísimo, antes de despedirte. ¿Es cierto que a partir del año que entra va a haber ciertos porcentajes para que tengamos unos Óscares más inclusivos y más equitativos?
Pues sí, mira, esto ha sido algo muy polémico. Todavía está a discusión y yo creo que después de lo que sucedió ayer, en todos los sentidos, pues se va a poner más el tema sobre la mesa, ¿no? Y va a haber más pláticas al asunto. Siento que es un tema muy controvertido, Marta. Luego, si quieres, lo hablamos en otra ocasión, pero a mí la verdad, esta cosa de condicionar, ¿no?, el arte, pues yo le veo poco sentido a la hora. Finalmente estamos hablando de algo tan abstracto, Marta. O sea, tu percepción de una película es muy distinta a la mía. Y si a eso le sumamos una serie de condiciones que dicta una academia, para empezar, una academia de probablemente haya mucha inclusión, pero finalmente todo sucede en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa con el resto del mundo? Puedes contar una película de gente de color nada más y puede ser una maravillosa película, una película de gente blanca nada más, de latinos, o sea, no tiene que haber una mezcla de una cosa con otra, ¿sabes? De género, de preferencias, de caray, o sea, a la hora que se dictan las reglas, creo que se pierden las oportunidades y esa es mi opinión.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la solución es hacer que esa lista de 2,300 votantes sea más diversa. Hasta ahí. Hasta ahí. Estoy de acuerdo. Óscar Uriel es productor, crítico de cine, conductor. Está en Óscar Uriel en Twitter, cinemamóvil.mx. Qué padre poder haber comentado esto contigo.
Te quiero, Marta de Baile, siempre.
Igualmente, Óscar Uriel, te mando un gran beso.
Gracias.
Oigan,
gracias.
Cuentavientes, y saben que teníamos la quiniela de baile para ver quién de ustedes le atinaba a la mayor cantidad de Óscares. Y fíjense que tenemos los resultados ganadores después del corte. No se muevan de donde están.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio. Entonces ahí les va, ya tengo mi música de Óscares, Rulo, para decir quiénes son los ganadores de la quiniela de baile. Ahí les va. Todos los años pongo una quiniela, nada más para que nos divirtamos a ver quién le atina a qué. Entonces, en tercer lugar, con 20 puntos de 23, está Diana, que es Cure Prado, y se ganó una tarjeta Cinépolis con 4 entradas mensuales por un año en Cinépolis Plus, VIP y IMAX, un kit de honor de la marca Honor, un tote bag, difusores, antifaces y cosmetiqueras. En segundo lugar, con 21 de 23, Elizabeth, que se ganó su tarjeta Cinépolis con 4 entradas mensuales, igualmente para todo un año, una suscripción anual de Paramount Plus y un kit de Honor, que es un tote bag, difusores, antifaces y cosmetiqueras. Y en primer lugar, también con 21 puntos de 23, Gaby CHR, o sea, Gavicha, que se lleva su suscripción anual de Cinépolis, su reloj inteligente Honor Band 6, 14 días de duración de batería, un monitor de pulso cardíaco maravilloso, monitor de oxígeno en sangre, un kit de Honor, que es un tote bag, los difusores, el antifaz y las cosmetiqueras. Esos son los ganadores de la quiniela de baile.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
El viernes todos nos quedamos en shock de la muerte, cuentavientes, de Taylor Hawkins, baterista de The Foo Fighters, que tenía solamente 50 años, amanece muerto en su hotel en Bogotá, en Colombia, antes de que The Foo Fighters entraran en el festival Stereo Picnic. Y le hicieron una prueba toxicológica en la orina y encontraron 10 tipos de sustancias. Entonces, como a mí me encanta saber de todo y sé que a ustedes también, fíjense que después de esa prueba toxicológica, encuentran en la orina que tenía marihuana, antidepresivos tricíclicos, y ahorita obviamente les vamos a explicar qué es, benzodiazepinas y opioides. Sin embargo, el informe no dice que es por una sobredosis la causa de su muerte, pero lo que sí se sabe es que en el 2001, no sé si se acuerdan, pero Hawkins tiene una sobredosis en Londres, estuvo varios días en coma, reconoció a haber fantaseado con esta idea de vivir rápido, morir joven, dejar un cadáver bonito, y en una entrevista dijo no querer predicar sobre el consumo de drogas porque lo hacía a menudo y lo disfrutaba, aunque reconocía que era adicto y que no siempre tenía el control. Hawkins deja a la esposa y a 3 hijos y dicen que estaba bastante limpio. Ahora, algo bien importante. El estudio forense inicial dice que el corazón de Hawkins tenía un tamaño anormal, o sea, un tamaño más grande, que pesaba 600 gramos cuando normalmente un corazón pesa entre 250 y 300. Entonces, en una entrevista Taylor dijo que el tamaño y peso del corazón no era causa del uso de algún estupefaciente, sino su forma física en aquel momento. Entonces, el día de hoy, para que todo el mundo sepa lo que es un antidepresivo tricíclico, que es un opioide, que es una benzodiazepina, pues les traje a la picuda de picudas. Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del CINVESTAB, del IPN, del Instituto Politécnico Nacional. Ella es doctora especialista en el estudio de mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción. Entonces, danos una clase intensiva. ¿Qué son estas 4 cosas que tenía Hawkins en el cuerpo?
Bueno, pues antes que nada lamentar su muerte y decir que fueron 10 cosas las que encontraron, mencionaron 4 y no sabemos cuál es la causa. Eso también es muy importante decirle. Sabemos que murió y sabemos que tenía las sustancias y todavía no sabemos la causa-efecto, ¿no? Digamos. Pero sí podemos mencionar qué hacen las diferentes sustancias y hacer una distinción clara entre las que pueden ser nada más de uso médico y las que pueden ser unas sustancias de abuso tal cual. Desde luego, el tener en un momento dado antidepresivos tricíclicos, pues puede tener que ver con un diagnóstico médico de depresión. Y en estos casos, los antidepresivos que se llaman así, pues simplemente porque su estructura son de 3 anillitos, ajá, puede estar perfectamente fundamentada en una cosa médica. ¿Qué hacen? Normalmente inhiben la recaptura de noradrenalina y de serotonina, y al hacerlo aumentan sus concentraciones circulantes, y este aumento en estos neurotransmisores de alguna manera puede regular y rebalancear los desequilibrios químicos que se presentan en depresión.
Los antidepresivos tricíclicos, o sea, tricíclicos es simplemente una palabra para describir cómo están compuestos.
Exacto, tiene 3 anillitos.
Ajá, es un antidepresivo bastante común que seguramente muchos de ustedes toman y que no saben que el tipo de antidepresivo que toman es tricíclico, pero es totalmente recomendable para depresión, y mucha gente lo toma.
Así es. Y cuando está bajo control médico, no tiene mayor problema.
Claro.
Las benzodiazepinas también, si son una indicación médica para la ansiedad, se sabe cuáles son sus efectos. Estos actúan directamente sobre el neurotransmisor GABA y al hacerlo están, digamos, tranquilizando. Es una cosa que va hacia abajo en el sistema nervioso y pueden tener un efecto y una indicación médica también. Hay benzodiazepinas de acción corta, de acción larga, de diferentes estilos y pueden tener su lugar.
Pero a ver, vamos a darles ejemplos. Benzodiazepinas es...
Alprazolam, por ejemplo.
Pero que es como Ativan, como
Tafiles,
como Ribotriles.
Exacto.
Esas son las benzodiazepinas, ¿no?
Esas son las benzodiazepinas, exactamente las que tú mencionaste, el Valium, por ejemplo, ¿no? Y estas benzodiazepinas.
El Lexotan.
Hay una variedad grandecita, pero ya mencionaste las más comunes. Y estas benzodiazepinas, pues también pueden tener un lugar clínico, un lugar médico. Desde luego, estamos hablando que estos medicamentos se pueden utilizar cuando hay un desbalance químico que un psiquiatra ha determinado y que busca encontrar el balance nuevamente.
Claro. Ahora. Y, perdón, y las benzodiazepinas, cuentavientes, normalmente, como dice Silvia, la receta un psiquiatra o un neurólogo cuando hay cuadros ansiosos. Digo, sé que a muchos de ustedes en algún momento a lo mejor les han mandado unas gotitas de Rivotril, les han dado un Tafil o un Valium, un Lexotan. La pastilla en sí no es mala. El problema es la automedicación, ¿no? O el abuso.
O el no saber la dosis, ¿no? Claro. O no saber la dosis o el tomarlo cuando no tienes el desbalance. Porque si tú tienes un desbalance y lo vas a corregir, va. Pero si estás balanceado y le vas a poner algo, lo vas a desbalancear.
Claro. Y ahora vamos con lo que también encontraron en el cuerpo de Hawkins, que eran los opioides como Vicodin, Percocet, Oxycontin y... todos estos opioides se hicieron muy famosos por dos personas específicamente, por Michael Jackson y por Prince.
Así es.
Que ambos murieron por una sobredosis de opioides. Entonces, ¿qué son los opioides?
Sí, mira, eso es una situación también que hay que tener el cuidado de por dónde sí, por dónde no. Los opioides son medicamentos analgésicos sumamente eficaces que, por ejemplo, para los estados terminales de la vida, pues tienen una función importantísima en cuidados paliativos y para a veces algunas cuestiones de un dolor intenso o incluso algunos de ellos que se pueden, que ahora se sabe, toda la gente los tiene presentes como sumamente peligrosos, como puede ser el fentanilo, pues es un adyuvante anestésico que se puede utilizar. Pero estas sustancias son desde luego también altamente utilizadas como sustancias que cambian el estado de ánimo y que producen rápidamente un estado de dependencia, de tolerancia, es decir, que vas perdiendo la capacidad de alcanzar los efectos que tú querías, los psicoactivos rápido, y que te pueden llevar a la adicción. Es difícil estar tomando analgésicos opioides antes de un concierto por un dolor, digo, claro. No lo podemos descartar, pero más bien en una persona que ya tuvo un problema anterior con la heroína, por ejemplo, pues sí, parecería que eso puede estar hablando de una situación de dependencia. Uh-huh. ¿Qué puede suceder con estas sustancias? Bueno, los opioides, te tendría que hablar de los cuatro, déjame terminar si quieres con THC.
Sí.
Que THC es el componente psicoactivo de la marihuana, como sabemos, y ahora te lo dicen así, encontraron THC, y tiene también estos efectos psicoactivos que la gente tiene, que conocen, pero también tienen otros efectos cardiovasculares. Entonces, desde luego, yo no puedo decir qué fue lo que pasó con él, solamente uh-huh. les puedo decir escenarios posibles. Uh-huh. Un escenario posible es haber tomado exceso de antidepresivos, en cuyo caso una sobredosis de antidepresivos, que es tomar mucho más de lo que se necesita, puede tener un efecto en particular de los tricíclicos, de un cambio en la conductancia del corazón que lleve a arritmias, que es perder el ritmo de la contracción cardíaca, o que lleve también a una bajada de tensión. Normalmente esa bajada de la presión es solamente cuando la gente se pone de pie y cuando las dosis son altas. Pero okay. Bueno, vamos a suponer que hubo una sobredosis o un exceso porque ya estaba muy acostumbrado a tomarlos y tomó más. Entonces uh-huh. podría haber contribuido en un momento dado a una bajada de la presión, vamos a suponer, uh-huh. o a una arritmia que son poco frecuentes, pero que se han descrito. Uh-huh. Si tomó, por ejemplo, benzodiazepinas y las benzodiazepinas te llevan a la baja en toda la función del sistema nervioso porque son unos fármacos totalmente GABAérgicos que aumentan todo el tono inhibitorio del corazón, del sistema nervioso, más opioides, eso puede llevar a un exceso en la inhibición. Y la sobredosis de opioides a lo que lleva es a la muerte por depresión respiratoria. Es decir, la gente deja de mantener la respiración, que es automática, que no tenemos que pensar. Deja de respirar, sí. Nada más, ¿verdad? Sí. Entonces, si eso lo juntas, si se sabe que la combinación benzodiazepinas opioides puede llevar a una inhibición excesiva que pueda llevar a esta muerte por depresión respiratoria. Por otro lado, la marihuana, el THC, tiene un efecto dual sobre el sistema cardiovascular, que puede ser que aumenta la frecuencia, o sea, también produce taquicardia, es decir, una frecuencia de contracción más rápida, y al mismo tiempo una baja de presión, porque genera un efecto relajador de los vasos. De hecho, por eso se ven las conjuntivas rojas y eso, porque los vasos están dilatados. Entonces, si tú tienes que el corazón va rápido, pero con presión baja, y a eso a lo mejor le agregas la baja de presión que pudo haber tenido una sobredosis, que hay que decirlo, es una dosis excesiva, no es algo que le va a pasar a la gente que está tomando antidepresivos médicamente, puede llevar a una bajada de la presión importante y esos arritmios podría llevar a una a un infarto. Entonces, estamos hablando de...
Estaba tomando cuatro cosas que acaban más o menos haciendo lo mismo.
Pues unas son depresoras del sistema nervioso central y eso puede tener una importancia, pero el efecto cardiovascular de los opioides es también bajito, solamente que te pongas de pie se te baja un poquito la presión, pero es bajito en realidad. Pero la combinación de sustancias es la que puede llevar a estos efectos inesperados, y alguna vez tú y yo hemos platicado respecto a que hay cosas que van más allá de la suma de los efectos individuales y que se llama potenciación, es decir, que 2 y 2 son 10. ¿No? Que se te producen cosas que no te imaginabas, y creo que ese puede ser el caso de fondo que está aquí, también teniendo en cuenta que pues probablemente hubiera un factor genético que predispusiera a que los efectos sobre cardiovasculares en su caso pues fueran más marcados o más peligrosos. Habrá que esperar los informes finales, desde luego. Claro.
O sea, muy probablemente se le cruzó todo.
Sí. Sí, suena que se le cruzó todo y es una pena, ¿no? Porque pues gente una talentosa, amable, etcétera, que había dicho también que se ponía nervioso siempre antes de salir al escenario. Uno no lo puede ni creer porque es gente que eso hace, pero pues probablemente con eso se pasan los niveles de benzodiazepinas o de cosas que estuvo tomando y se cruzaron, se mezclaron los efectos, ¿no? Habrá que ver, desde luego.
Bueno, pues ya saben, cuentavientes, ¿qué significa lo que encontraron en el cuerpo de Taylor Hawkins, baterista de The Foo Fighters? Aparte, un cuate talentosísimo. Era buenísimo y sé que muchos de ustedes, porque regalamos boletos aquí en el programa, vieron a The Foo Fighters hace poco en la Ciudad de México. Pero ya saben lo que son benzodiazepinas, opioides, antidepresivos y el THC de la marihuana que encontraron en el cuerpo de Taylor Hawkins. Silvia Cruz Martín del Campo, muchas gracias. Te mando un gran beso.
Igualmente, gracias Marta, que estén muy bien. Saludos.
Igual. Son las 10:58 de la mañana. No saben la diversión de lo que vamos a hacer después del corte, ni se muevan de donde están. ¿Saben qué? Yo cada vez que estoy en un grupo y nos van a tomar una foto, veo que mucha gente se pone muy nerviosa y creo que es algo que hemos comentado ustedes y nosotros mil veces. ¿Por qué es algo tan horrendo en las fotos? Es que tú sí sabes posar, es que ella sale muy bien porque sabe cómo ponerse enfrente de la cámara. De hecho, uno de los videos más exitosos que he hecho en YouTube es cómo posar para una foto. Y entonces el día de hoy, chéquense esto, traje a Carlos Ruiz. Carlos Ruiz es un súper fotógrafo especializado en moda. Ha trabajado con 1,000 marcas, con 1,000 celebridades y le ha tomado fotos desde a J Balvin, a Karol G, a Belinda, toma fotos en Londres, toma fotos en París, en México. Muchas de mis fotos las ha tomado Carlos Ruiz. Hemos trabajado muchísimo juntos. La nueva campaña de la nueva colección de Marta de Baile por Yvonne lo hizo Carlos. Todo el shoot de los lentes de sol que saqué el año pasado con Ópticas Lux, Marta de Baile Eyewear, la campaña la hizo Carlos. Entonces yo me he tomado muchas fotos con Carlos. Y Carlos me dirige muy bien. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vente al programa y vamos a ver cómo salir bien en una foto. Y quiero que le des consejos a todos los cuentavientes de cómo se posa para una foto para salir digno Eso lo vamos a hacer regresando del corte. También va a estar con nosotros un gran economista, Jorge Suárez. ¿Por qué las tarifas de las líneas aéreas? ¿Por qué los boletos de avión están carísimos? Seguramente muchos de ustedes ya lo vieron. Hoy nos va a explicar Jorge por qué. Y luego vamos a tener a Ismael Cala, El arte de fluir para no sufrir, que es su más nuevo libro. Todo eso antes de la una. No se vayan, ya volvemos.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente?
No.
Not yet.
Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
A ver, cuentavientes. El pasado 4 de febrero, como ustedes saben, se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. Y la idea, pues, es seguir creando conciencia sobre la importancia de atenderse a tiempo y poder combatir este padecimiento, que en muchos casos hay ciertos tipos de cáncer que de eso no te tienes que morir. De hecho, según información de la Organización Panamericana de la Salud, en la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa más frecuente de muerte y se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1.4 millones murieron por cáncer. Es altísima la cifra. Y los tipos de cáncer más comunes, por ejemplo, en hombres, ya sabemos, hemos hablado de esto muchísimo en el programa, próstata, colon, testículo. Y en las mujeres, ahí les va, mama, tiroides y cáncer cervicouterino. Y la verdad es que el cáncer de mama es la gran preocupación, porque justamente es un cáncer del cual no te tendrías que morir si eres diagnosticada a tiempo, y ha provocado la muerte de 480 mil mujeres solamente en el 2020, de las cuales 7 mil eran mexicanas. Y una de las graves consecuencias, estamos todas de acuerdo, de esta pandemia ha sido el aumento de casos de cáncer en etapas tardías, porque obviamente estábamos tan preocupadas por el tema del COVID que nadie se fue a hacer su ultrasonido y su mamografía. Pero en febrero, pero en octubre, pero les voy a decir una cosa, esto es un tema de todo el año. Por eso invité hoy a la doctora Angélica Cruz Cadena, es oncóloga médica de el Hospital Siglo XXI, el Centro Médico Siglo XXI, es maestra y doctora en biología molecular de cáncer. Entonces, bienvenida, mi queridísima Angélica. Eres una picudaza, caray.
Muchas gracias, buen día.
No, pues bueno,
gracias por darnos este espacio para hablar de cáncer de mama y todo lo relevante que es. Creo que para todas las mujeres, y no solo para las mujeres, es un tema muy relevante, socialmente tiene un impacto muy grande.
Claro.
Y pues me gustaría justamente empezar diciendo eso, que algo que mencionaste que me encanta es la prevención es clave para tratar de detectar a las pacientes en etapas tempranas.
Claro. Claro. Y el problema es que mucha gente cree, pues que como no hubo cáncer en mi familia, a mí no me va a dar. Pero
y eso,
¿cómo puedes saber, claro, si somos personas predispuestas a padecer cáncer? Ahora me vas a decir, fíjate,
ese es un
mito de ser mujer.
Ese es un mito, fíjate. Por ejemplo, me llega a pasar muchísimo que las pacientes me preguntan, pero ¿cómo es posible que me haya dado a mí si no tengo antecedentes? 75% de los casos, las pacientes no tenían antecedentes familiares, no había una tía, no había una prima, es decir, la gran mayoría de los casos son esporádicos. Al contrario de lo que pensamos de, bueno, como no tengo familia, ya me salvé, desafortunadamente no es así, 75% de los casos serán esporádicos.
O sea,
así que ya estamos exentas.
8 de cada 10 mujeres que tuvieron cáncer.
8 de cada 10 mujeres.
No había cáncer en su familia. Esa es la gran
cuestión.
Ahora.
Así es.
No tiene que ver nada si eres menos propenso o más propensa, si hubo o no hubo cáncer en tu familia, punto, y se acabó. Ahora.
Incrementa el riesgo, eso sí es una realidad, pero no tener familiares no te exenta.
Exacto.
O sea, sí, si yo tengo, por ejemplo, a lo mejor mamá y hermana, me incrementa el riesgo, pero definitivamente no me exenta de tener cáncer de mama.
Claro. Ahora, al ser diagnosticado a tiempo, hace toda la diferencia del mundo. Y quiero
la diferencia,
algo que es bien importante. El cáncer no te da de un día para otro. El cáncer tarda años en verse, ¿no?
Esto es como muy variable, hay algo que se llama variabilidad biológica, pero lo primero que me gustaría decir es, cuando yo diagnostico a un paciente en etapa 1, que para pronto es un tumor de menos de un centímetro, la expectativa de sobrevida que yo tengo está arriba del 95%. Cuando yo diagnostico a una paciente en etapa clínica 4, mi expectativa de vida baja radicalmente hasta 50%, dependiendo de factores pronósticos. Entonces, esta parte de la prevención es crucial, ve la gran diferencia que hay, diametral diferencia entre tener metastasis y tener etapas tempranas. Entonces, ahí es donde hay que poner el foco, en tratar de diagnosticarlas de manera temprana. A lo mejor no puedo evitar los riesgos que ya traigo hereditarios. Y como dices, hay un perfil de pacientes que a lo mejor el cáncer no es algo que aparece súbito. Es como cuando estás en forma y de repente dices, no al otro día te levantas y estás obeso, sino que hay un transcurso. Proceso, lo mismo pasa con el cáncer. Claro. Hay un proceso inflamatorio, hay una displasia, hay cambios en la célula y a partir de aquí se van a generar las células malignas. Entonces, en definitiva, no cabe duda que justamente pensando que hay este proceso, es que podemos detectarlo en tiempo. O sea, primero a lo mejor voy a tener cambios inflamatorios, cambios a lo mejor en la mastografía. Ahí la importancia de hacer estudios de detección temprana. Radical claro. Diferencia.
Claro, pero fíjate lo que dijiste. Pongan atención, cuentavientes. En la etapa temprana, o sea, en la etapa 1, son, digamos que, tumorcitos de menos de un centímetro. ¿Cuánto tiempo se tarda un tumor en crecer a un centímetro?
Fíjate, antes pensábamos si teníamos una hipótesis de crecimiento de Copernic, que lo que era es como cuántas veces multiplicados, digamos, crecían las células. Pero ahora nos damos cuenta que esto tiene una gran variabilidad, porque ahora cáncer de mama está dividido en subgrupos moleculares. Entonces, los subgrupos moleculares, a lo mejor llamados triples negativos por algunos marcadores que tienen una tasa de crecimiento muy rápida. Los tumores que a lo mejor son receptores hormonales positivos tienen una tasa de crecimiento mucho más lenta. En promedio, y para concretar, puede ser tan variable como 3 meses hasta 1 año de que las células estén evolucionando. Y esto, pues, no lo sabemos porque a veces estas pacientes no tenían síntomas y debutan con presencia de cáncer.
Chale. Ahora, cada año, Angélica, la ciencia está avanzando. Y hay cada vez más tratamientos innovadores para combatir el cáncer de mama, ¿no?
Definitivamente, fíjate, esto que te decía de tratar de ya no englobarlos en una sola bolsa y no decir cáncer de mama, sino dividirlos a lo mejor en subgrupos de acuerdo a características moleculares o expresión de receptores, por ejemplo, receptores hormonales, HER2, Ki-67, me permite categorizarlos en pacientes que van a tener más riesgo de recaída, menos riesgo de recaída, un pronóstico más favorable o desfavorable. Y de la misma manera, por ponerte ejemplo, si yo detecto una proteína específica, yo tengo un fármaco específico para ese tratamiento. Así que hoy en día yo puedo decir, esta paciente tiene una expresión de mTOR y su mejor medicamento es uno dirigido a mTOR. Esta paciente tiene una sobreexpresión de CDK4 y en su mejor medicamento es este. Es decir, ya tengo un target, ya no puedo decir pacientes de cáncer de mama, tengo que ser muy específica. Estamos en la era de la medicina personalizada, en especial en mama.
Claro, pero por eso, tan importante lo que hemos repetido 600 veces. Hacerte la mastografía y hacerte el ultrasonido. Pero hacerte la mastografía y el ultrasonido con alguien que solamente se dedica a ver imágenes de mama. En el monitor que es, con el mastógrafo y el ultrasonido que es. Porque no es lo mismo, cuentavientes, que vean su mamografía en una pantalla de una computadora X a que lo vean en las pantallas que están diseñadas con la cantidad de píxeles necesarios para que un radiólogo, oncólogo, pueda ver exactamente lo que está viendo y que lo único que ve todos los días es eso. Y tercero, algo que les hemos repetido, Angélica, mucho en este programa, el dueño de las bolas es el oncólogo. Y miren, no quedó más claro con lo que acaba de decir Angélica. No solamente es que te encuentre el doctor cáncer de mama, es que tenga la habilidad, el conocimiento y la experiencia. Ejemplo, Angélica Cruz, que es oncóloga médica, que aparte es bióloga molecular, que sabe exactamente qué tipo de cáncer es, porque no todos los cánceres de mama se tratan igual. Ese es el resumen, ¿no?
Bueno, algo que decías que me parece muy relevante es, me preguntabas, ¿qué terapias nuevas hay? Hay muchas terapias nuevas y eso ha cambiado la perspectiva de sobrevida. Pero algo muy interesante es, si no logramos detectar a las pacientes tempranas, los avances desde el punto de vista de biología molecular, de tratamiento, no son tan relevantes, porque lo que necesitamos es encontrar a las pacientes en etapas más tempranas y diagnosticar la progresión de estas enfermedades de etapa más temprana. Entonces, los avances científicos sin prevención y sin detección adecuada no son tan impactantes. Así que gran parte de que mejoremos el pronóstico de las pacientes de cáncer de mama depende de que hagamos conciencia como sociedad de que se requiere hacer los estudios y a lo mejor no tener miedo a acudir a hacerse los estudios porque es pandemia. Al final del día es más riesgoso dejarte con la duda de que a lo mejor ahí hay algo y dejar avanzar el cáncer. Entonces, sin lugar a dudas, es muy, muy relevante que acudan a hacer sus estudios en el tiempo que se requiere, como si no estuviera la pandemia, con las medidas adecuadas, pero sin dejar de hacerse los estudios.
100%. Y eso es una vez al año, cuentavientes. Angélica, qué placer hablar contigo. Te felicito mucho. Qué increíble que seas oncóloga, médica, maestra, doctora en biología molecular. ¡Qué picuda! ¡Wow! Te aplaudo.
Gracias, Marta, por el espacio.
Estar escuchando esto que acaban de escuchar ahorita, no por casualidad, era porque ustedes tenían que escuchar esto hoy. Si no se han hecho su mastografía y ultrasonido, vayan a ver a su doctor inmediatamente, vayan a hacerse sus estudios, porque qué coraje que por decidiosa tengas un cáncer que sea mucho más complicado de curar. Angélica, un beso. Muchas gracias.
Hasta luego, un beso.
Que estés muy bien.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente?
No. Not yet.
Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio. Les voy a hacer un super paro, cuentaviente, a todos. Mucha gente odia tomarse fotos porque le choca cómo se ven las fotos. Y siempre nos pasa que estamos en un evento, estamos en una fiesta y no falta quien dice, a ver, una foto. Sacan el celular y cuando ves la foto te quieres matar de lo mal que te ves. Entre que uno no sabe posar y entre que la gente de a pie no sabe tomar fotos. De hecho, les decía que uno de mis videos más exitosos en YouTube es el arte de posar y el arte de que te tomen una foto. Y no es lo mismo el celular arriba, inclinado hacia adelante, hacia atrás, que en medio, que abajo, que a contraluz. Entonces, el día de hoy les traje a Carlos Ruiz, que es uno de mis fotógrafos favoritos. Con él he hecho muchísimas de las fotos que ustedes han visto en mi Instagram. Y me dicen, es que sales espectacular, pero no saben todo lo que hay detrás de una foto. Y por eso dije, Carlos, que ha trabajado con 1,000 marcas, está especializado en moda, trabaja con Harper's Bazaar, con Esquire, con Cosmo, con Le Oficial, Mary Claire, entre muchas otras. Ha trabajado con modelos como Taylor Hill, Mariana Zaragoza, conmigo, con J Balvin, con Yatra, con Paz Vega, con Belinda, con Karol G, entre muchos otros. Pueden ver sus fotos para que se traumen en Carlos-Ruiz-C. Y cuando yo me tomo fotos con Carlos, Carlos me dirige cañón. Siempre me dice, a ver, echa la cadera para adelante, no, abre las piernas, no, ábrelas más, a ver, échame el hombro, a ver, voltea la cara, a ver, ponte tres, o sea, unas indicaciones que les juro que si tuvieran a un Carlos en su vida, saldrían espectaculares en todas las fotos. Pero, pues como ese no es el caso, les traje hoy a Carlos para que nos diga cómo salir bien en la foto. ¿Cómo estás, querido mío?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad, feliz de estar en tu programa y no sabía que estabas en Nueva York.
Sí, estoy en Nueva York. Yo estoy en Nueva York, Carlos, y acabamos de organizar que hoy en la tarde me voy a tomar unas fotos con él. ¡Qué diversión! Oye, a ver, entonces, ¿por qué la gente sale mal en las fotos?
Primero, yo creo que lo que hay que tomar en cuenta siempre es de que no hay que dar por hecho de que quien te va a tomar la foto le importa que salgas bien en la foto.
Sí, exacto, exacto, 100%.
Entonces, creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta para salir bien en una foto que alguien nos está tomando es dirigir a la persona que nos va a tomar la foto.
Sí.
no permitir que solamente le dé un clicazo, porque no se va a fijar en lo que tal vez nosotros, para nosotros es importante destacar, porque al final nunca se va a preocupar porque salgamos bien en la foto, generalmente le clican y ya está, y al final uno quiere mostrar que uno se vea bien, ¿no? Exacto. Siempre esa parte de vanidad es lo más importante.
Ok, entonces, para empezar hablemos de dónde debe de estar la cámara, aunque sea un celular.
Yo, justo como lo comentas, con el celular, o sea, hay miles de cosas que se pueden hacer y generalmente siempre que nos toman una foto, lo toman desde en medio, en proporción de la persona, a la mitad, y ya está. Cuando hay miles de ángulos que se pueden hacer. Algo que noto, por ejemplo, que pasa mucho es que tú comparas las fotos de una selfie. Ajá. Y en la mayoría de selfies las personas salen bien. ¿Pero por qué es eso? Porque relativamente dentro de sus mil experimentos ya encontraron una fórmula en donde saben que el ángulo de su cara a cierta altura del celular se van a ver bien, pero otra persona le toma la foto y no sale así. Sin embargo, es por la falta que, si nosotros le indicamos a la persona, justo a mí me favorece que la cámara esté un poco más arriba. Entonces, justamente hay que indicar a la persona que levante la cámara. Si tengo una altura que me gustaría ver un poco más alto, justo decir lo contrario. Necesito que la tomes un poco más desde abajo para que entonces yo me vea un poco más alto. Hay una serie de trucos realmente como de perspectiva y que muchas cosas son como por obviedad. Que podemos emplear para tomar fotos con un celular, para tomarnos una buena foto en pareja, en amigos, que pueden ayudar a cambiar totalmente cómo se ve una imagen. Algo que platicaba yo contigo justamente es de que muchas veces no nos damos cuenta que si la foto es luz, hay que ver en dónde está la luz primero para tomar la foto. Y que la luz siempre tiene que estar, o en la mayoría de los casos, no es una fórmula, pero en la gran mayoría de los casos, cuando no es una foto con toda la producción, pues que la luz esté atrás del celular, no que estemos viendo hacia la luz, porque eso va a hacer que no tengamos una buena iluminación en la imagen.
Claro, y eso que acaba de decir Carlos es importantísimo y parece, Carlos, una obviedad, pero cuando alguien les vaya a tomar una foto, ustedes tienen que estar de frente a la luz, o sea, de frente a la ventana, de frente a la puerta, de frente al sol. Y eso tiene que estar atrás del celular. O sea, el sol, la ventana, la puerta, el rayo de luz, tiene que estar atrás de la persona que les está tomando la foto, ¿no? Para no estar, sí, Carlos, a contraluz.
Claro, segundo tip, nunca una foto que se tome solamente con un clic. Hay que hacer muchos clics, no importa, no nos están cobrando los clics. Entonces, sí, pedirle a la persona, ¿sabes qué? Vas a disparar 20 clics. Y en esos 20 clics, no nada más me voy a quedar estático. No nada más voy a bajar o subir la cara. Voy a mover todo el cuerpo. Voy a girar un poco el cuerpo hacia el lado, hacia el otro lado, bajar un poco más el mentón, subir el mentón. Porque en una de esas 20 fotos, una va a salir bien.
Claro.
Claro, esto, conforme tienes práctica, o sea, sí, descubres que, si me giro levemente, bajo tantito el mentón, recuesto la cara levemente, y te puede dar opciones sobre eso que ya conoces, ¿no?
Oye, me encanta lo que acaba de decir Carlos. Carlos, para sacar una buena foto mía o de cualquier persona, ¿cuántas fotos tiras?
Bueno, depende. Es que, Marta, tú tienes súper práctica. Entonces, tiro tres fotos y las tres funcionan.
¿Pero más o menos cuántas son?
No, sí, solemos tirar mucho, pero tipo justo porque me gusta tener amplia variedad de tiros para poder sobre esas imágenes seleccionar en la que el ángulo quedó ideal. Porque a veces son por cuestiones milimétricas, pero la cara se afila más, el cuerpo se ve un poco más largo, las expresiones se ven más fuertes o más suaves. Ajá. Entonces yo creo que por cada tiro que hacemos, dependiendo de la seriedad de la foto, pero para una campaña estamos hablando que tiramos unas 300 imágenes aproximadamente en digital.
O sea, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te toma una foto? ¿Posas? ¿Toman la foto? ¿Toman otra? ¿Toman otra? Pero todo el mundo sigue en el mismo lugar, en la misma posición, y te tomaron tres fotos. El chiste es pedir, como dice Carlos, que te tomen muchas, aparte no cuestan, son digitales, pero que constantemente estés moviéndote tú subes la cara, sonríes, sonríes menos, bajas, mueves el hombro, te acomodas diferente, para que cuando veas esas 20, 30 o 15 o 10 fotos que te tomaron, tengas opciones de ti en diferentes posturas y en diferentes ángulos para que escojas la mejor. Y porque te digo una cosa, Carlos, así sí, también uno va aprendiendo cuando te ves en la foto, cómo te ves mejor, cuáles son las posturas en que mejor te toma una cámara.
Siempre también, bueno, como tercer tip, creo que es muy importante que tú identifiques ya dónde se te ve mejor la foto. Y a veces no nos tomamos tan en serio, pero actualmente es hacer foto ya se volvió algo tan democrático que necesitamos ya todos saber al menos cómo retratarnos bien, porque ya estamos tan inmersos en las selfies en todo el mundo que tener esas pequeñas bases de saber cómo voy a salir bien en una foto ya lo tenemos que tener súper memorizado, más cuando nos tomamos comúnmente fotos con amigos o que si de repente encontramos a alguien y tenemos 3 segundos para tomarnos una foto con esa persona, saber que si hago esto al final yo voy a salir bien. Y seamos honestos, la mayoría de veces creo que nos importa salir más bien a nosotros y a la otra persona no la cuidamos nada.
100%. Ok. A ver, Carlos, ¿qué haces con la papada? Porque yo veo mucha gente y una de mis hermanas, no Eugenia, la otra, siempre en las fotos sale como tortuguita, ¿no? Con el cuello todo estirado. Y le digo, es que baja la cara. No, es que se me ve la papada, me dice. Entonces, ¿qué haces con la papada?
Generalmente para hacer disminuir eso, ocultar esa parte, simplemente es elevando un poco el ángulo con el que vas a fotografiar eso. Un poco por encima de donde está el rostro y girar levemente el cuello. Con esos dos, subir levemente el cuello y girarlo, con eso eliminas mucho de la papada.
Ok, a ver, otra vez explica.
Es subir levemente el mentón y después girar levemente la cara hacia el lado que mejor te favorezca, al perfil que más te convenga. Con eso tú estás eliminando gran parte de la papada. Pero ojo, la cámara tiene que estar un poco más alto que el rostro.
Ok.
O al menos a nivel del rostro, nunca por debajo del rostro, a nivel de la cintura o a nivel de las piernas.
Claro. Ahora, perdón, ¿cómo sabe una persona cuál es su lado?
Yo creo que eso va a depender mucho de qué rasgos a la persona le gustan más. Pero muchas veces, por ejemplo, te confieso que eso a mí me ayuda mucho como llegar cuando no conozco a una persona y lo voy a fotografiar, verla detenidamente desde los dos perfiles, pero totalmente girar a la persona en ambos perfiles. Y de ahí determinas cuál es su mejor perfil, qué es el perfil que tiene los rasgos más estéticos entre los dos. Porque aunque hay leves diferencias, esas pequeñas diferencias hacen que cambie totalmente la expresión. Si tú te miras al espejo levemente y te prestas atención a tu lado derecho y después al izquierdo, determinarás ahí cuál es el que más te gusta y es el que más énfasis le puedes dar a todas las fotos. En esas 20 fotos que te van a tomar, justamente tratar ahora de que ese perfil lo muevas hacia arriba, hacia abajo y demás.
Ok, me fascina. Ok, ahí te va la siguiente. Los triángulos con el cuerpo. A lo mejor ustedes dicen, ¿qué? ¿Qué es un triángulo con el cuerpo? A ver, explica. Explica primero todo lo que ves mal y luego cómo se hace bien.
Generalmente, ya que con los tips a los que vamos ahorita, donde ya vimos lo del rostro, girar un poco leve hacia los lados, cuidar lo de la papada, luego tenemos que prestar atención también a la forma del cuerpo. Uh-huh. Porque muchas veces no le prestamos atención desde cómo estamos parados o cómo estamos sentados. Uh-huh. Y algo que tenemos que mostrar, algo que tenemos que siempre tener en consideración es que el cuerpo hace formas geométricas, siempre. Y las formas geométricas más adecuadas, dependiendo, no sea un hombre o una mujer, en el caso de las mujeres, pues van a ser formas triangulares, un triángulo inverso y con la parte de abajo con un triángulo con la punta hacia arriba. O en el caso de los hombres, con un rectángulo bien formado. Uh-huh. Y los triángulos generalmente los hacemos de dos formas, ya sea moviendo la cadera hacia los lados, o hacia atrás, para que justo la cintura se pronuncie y entonces haga que el siguiente triángulo se marque más. Hacer triángulos con el cuerpo siempre beneficia para tener mejores proporciones en una imagen. Y eso simplemente es girando la cadera hacia la derecha o hacia la izquierda y después metiendo la cadera un poquito hacia atrás.
Ok, lo que está hacia atrás es lo que se va a ver más chiquito y lo que
exactamente
hacia adelante se va a ver más grande. Explica.
Exactamente, porque hay que recordar dos cosas. Siempre una foto reduce los tres planos a algo que está en dos dimensiones. Entonces, siempre lo que esté adelante es lo que le vamos a dar más prioridad a, y se va a ver más grande que lo que está hacia atrás.
Entonces, si tú eres súper caderona, echas la cadera un poquito para atrás en la foto.
Exactamente. Jamás hacia adelante, porque la vas a pronunciar más.
Exacto. Ok, me encanta. Muy bien. ¿Algo más del triángulo del acomodo del cuerpo? A ver, háblame de frente, tres cuartos. ¿Cómo te ves más flaco en una foto?
Definitivamente siempre el hecho de girar el cuerpo hacia el lado te va a disminuir tu silueta. Entonces, siempre cuando necesitas verte un poco más delgado, abre las piernas, porque quita volumen al abrir las piernas, porque generas espacio en medio de ellas, y gira tu cuerpo levemente de perfil. Con eso vas a hacer que tu figura se vea un poquito más estilizada, porque vas a generar más figuras geométricas con el cuerpo, y se va a ver un poco más reducida la perspectiva. ¡Ojo! Hay algo que aquí es importante. Dependiendo de cuánto zoom le hagas a tu teléfono, tú también cambias la proporción de las cosas. Muchas veces, si tú necesitas verte más delgado, lo que hay que hacer es lo siguiente: hacerle zoom al teléfono y caminar hacia atrás. Porque siempre cuando hacemos zoom, reducimos la perspectiva.
Ok. Ahora, ¿cómo le hago para verme más alto?
Eso definitivamente con algo muy sencillo. Coloca la cámara más abajo de la cintura y utiliza el lente angular, o sea, quítale parte del zoom.
¿Le quitas parte del zoom?
Sí, porque la mayoría de celulares ahora ya tiene el gran angular. Entonces, el celular siempre te pone un lente estándar donde se ve la perspectiva sin deformaciones. Si tú corriges eso y le haces un poquito más gran angular y bajas el celular abajo de la cintura, vas a crecer en altura.
A ver, mucha gente me dice, es que ¿por qué te ves tan alta en las fotos? Bueno, es que esas fotos, muchas veces, quien me está tomando la foto está casi, casi, Carlos, a nivel de piso. Si ustedes suben el celular por arriba de la cabeza y toman una foto a una persona, se va a ver desproporcionadamente chiquitita. Pero si ustedes bajan la foto e inclinan el celular hacia adelante, el ángulo te va a ver kilométrica, ¿no?
Las piernas principalmente se van a ver muy, muy largas.
Exacto. Entonces, siempre el celular por abajo de la cintura si te quieres ver más alto, ¿no?
Y si te quieres ver kilométrico, desde el piso.
Desde el piso. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué hace uno con el brazo gordo?
Eso siempre, jamás tu brazo debe estar pegado al cuerpo. Jamás. Entre más los estires hacia los lados, y tal vez lo puedes meter en la bolsa, pero jamás pegado hacia tu torso, abres levemente tu... el codo, con eso vas a disminuir bastante de la anchura que puede tener tu brazo.
Ok.
Entonces, si quieres disminuir siempre eso, estirar los brazos alejados del cuerpo.
Claro. De hecho, voy a subir ahorita una foto. Bueno, estoy subiendo varias fotos en Instagram para que vean la lógica de todo lo que está explicando Carlos. Y la última foto que subí, que estoy con unos guantes de piel, quiero que vean lo que hizo Carlos en esa foto. Me dijo, abre los brazos exageradamente. Esta foto, Carlos. Entonces, cuando yo abro los brazos exageradamente, permito que se vea la diferencia entre mi torso y los brazos. Porque si yo tuviera los brazos, como dice Carlos, pegados al cuerpo, se ve una sola masa. ¿Me explico?
Exactamente. El hecho de que alejes los brazos del cuerpo hace que los brazos también luzcan más, se vean más delgados, hasta más tonificados siempre. Si los comprime,
¿sí?,
se van a ver hasta en una proporción que no lo es.
Claro, exactamente. Ok, me encanta que dices, mejor sin flash. Explica por qué.
Considero que siempre la luz natural siempre te va a dar más volúmenes. Y el hecho de que te dé esos volúmenes y tú le justo pongas el perfil que más te guste, con el atributo que más te guste de ti hacia la luz, va a crear sombras que van a disimular por sí mismas todo lo demás. Por eso considero que siempre, siempre mejor con luz natural. Además de que ninguna foto realmente, no como regla general, pero en la mayoría de los casos, las fotos que tienen una muy buena luz natural las captan mejor el celular y lucen mucho más. Cuando le aplicas los filtros, caen mucho mejor los filtros con la luz natural que cuando utilizas flash. El flash lo que hace es aplanar mucho de los rasgos en una foto. Por lo tanto, muy pocas personas les queda que le aplanen sus rasgos faciales. Si el flash, si no tenemos nada de luz, preferentemente tip, que uno de tus amigos agarre su lamparita de celular y te ilumine de lado, y entonces tú aprovechas y tomas la foto, pero no utilizando el flash de la cámara.
Claro, ok. Aprovecha las horas doradas. Explica cuáles son las horas doradas.
La hora dorada, que en sí solamente es un espacio en la tarde, es en el sunset, cuando ya se va metiendo el sol. Por ahí en este horario podríamos hablar de entre un 5 y 6 de la tarde. La luz es tan brillante, pero sin un alto contraste, que hace que todo luzca mucho mejor. La piel se abrillanta más, sin que te provoque sombras duras, como en el hecho de cuando te toman una selfie, bueno, una foto a mediodía y que se ven hasta las sombras de las pestañas.
Claro.
Todo ese tipo de cosas las vamos a evitar cuando tenemos una luz que sea por la tarde o por la mañana. Generalmente la hora dorada solamente se conoce por la tarde, pero también podríamos hablar de ello que es por la mañana, entre un 9 y tal vez hasta un 10:30 de la mañana en este horario. Si tú te tomas fotos a esas horas, es muy probable que en la mayoría tendrás una gran luz.
Ok, me fascina. Y acuérdense, la luz atrás de la cámara, de frente a ti. Me fascina. Oye, y por último, vigila el fondo. A ver, explica.
Siempre, Carlos, tenemos un problema con el fondo.
A ver.
O nos sale un poste de la cabeza, o sí, salió una rama, o
un bote de basura, o un señor cruzando.
O un señor cruzando. Nada nos cuesta a veces decirle a la persona, muévete dos centímetros a tu derecha, hacia tu izquierda, pero como... Para prevenirnos, en este caso vamos a decirle a la persona, ¿sabes qué? Me tengo que mover a la derecha o a la izquierda, o muévete tú si tengo algo ahí atrás. Que jamás algo salga de nuestra cabeza, sea un color o sea una forma. Eso es súper, súper importante. Pero ojo, otra cosa muy importante. Luego tenemos fondos que son demasiado ruidosos, que tienen demasiada información. Y basta con girarnos levemente hacia un lado o hacia otro, o girar la cámara para limpiar el fondo, y hace que el retrato se vea, luzca mucho más.
100%. Bueno, pueden ver todo lo que hace Carlos, no saben qué divinas fotos. Acabo de postear varias en Twitter y varias más en mis stories de Instagram, pero pueden ver lo que hace Carlos en @carlos_ruizc en Instagram, para que vean las fotazas que toman. Y cualquier duda, pues ahí le mandan un direct message. Carlos, muchísimas gracias por tus consejos para vernos más dignos en las fotos. Y ahora sí que les digo una cosa. Tómense unas fotos buenas y me mandan con el hashtag gatito el de baile challenge, a ver cómo salieron y a ver si toda esta conversación de algo les sirve a todos. Carlos, un beso. Nos escribimos ahorita para organizarnos.
Claro, estamos en contacto. Chao. Hola.
Bye. Antes de irnos a una pausa, cuentavientes, les tengo una ultra mega felicidad. Ya hemos hablado que las mascarillas o los cubrebocas pues llegaron para quedarse. Ya es como hasta raro, se siente uno como encuerado cuando sale uno sin cubrebocas o cuando se te olvida el cubrebocas, que es, Dios mío, no traigo cubrebocas. Bueno, las desechables están hechas con materiales sintéticos como policarbonato, poliéster, polipropileno, que son súper densos. Uno no puede respirar bien y para los que tenemos claustrofobia aún peor. Y aparte, no sé si sepan, pero la humedad se guarda bajo esos cubrebocas. Entonces, la piel se te irrita, no puedes respirar bien. A muchos les han salido barritos por las bacterias y los hongos que crecen ahí. Entonces, van a amar lo que les voy a contar. Existen unos cubrebocas que van a poder respirar seguros, pero mucho mejor. Se llama Biomask y está hecho de tela con microfibra termosellada. Y la magia de esto es que están hechos con una nanomolécula que crea un escudo de eficacia del 99%. No permite que se desarrollen focos de infección por la saliva, por el estornudo, por la exhalación, y además lo pueden usar hasta por 10 lavadas, porque son lavables. Y si tienen críos, Biomask tiene unos diseños divinos, hasta de Disney. Entonces, si les urge comprar el suyo, lo encuentran en puntos de venta de todo el país. Por ejemplo, en Sanborns los venden en los 7-Elevens, y es Biomask. Se escribe BIOMSK.com. BIOMSK.com. Regresando del corte, vamos a hablar con Jorge Suárez, es economista, y para todos los que están horrorizados con lo caros que están los boletos de avión, nos va a explicar por qué al regresar. No se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Ahora sí, mi queridísimo Jorge Suárez, ¿cómo te va la vida?
Me va afortunadamente muy bien. ¿Y a ti qué tal?
Todo muy bien, todo en orden. Oigan, Jorge es economista, analista financiero, tiene 30 años dedicado a esto, un gran líder de opinión en muchos medios, autor de La próxima gran caída de la economía mundial, analista para varios medios como CNN, CNBC, Bloomberg, Univision, columnista del Reforma. Y ahora sí que no sabíamos a quién acercarnos, queridísimo, y dijimos, pudiese ser que Jorge nos explicase qué onda con las tarifas de las líneas aéreas, porque de hecho, Jorge, la semana pasada el CEO de Delta, Ed Bastian, le dijo al Financial Times que los costos más altos de combustible iban a conducir eventualmente a aumentos en tarifas, y el presidente de Delta dijo que como los precios del combustible fluctúan, pues ellos necesitan recuperar. Entonces, explícanos a todos por qué están de escándalo los precios de los boletos de avión.
Mira, antes que nada, mil gracias por la invitación. A ver, trataré de ser claro, porque de hecho es un tema más complicado de lo que parece a primera vista. Okay. Lo primero que tenemos que considerar es que, pues que no sé si estabas enterada, pero hubo una pandemia. Y ¿y qué crees? Que eso le dio en la torre a todos.
Oye, se me contó.
Entonces, el gran tema ahí es que, pues como tú sabes, todos nos quedamos en casa. Los aviones estaban vacíos. Durante mucho tiempo esto fue lo que ocurrió. Y pues esto le trajo grandes problemas a las líneas aéreas. ¿Por qué? Pues tuvieron que seguir pagando sueldos, prestaciones, etcétera. Y conforme la pandemia se fue alargando, algo que algunas de las principales líneas aéreas hicieron es que empezaron a consolidar sus flotas. Es decir, algunos de los aviones o más viejos o menos eficientes que tenían, los retiraron. Aprovecharon también para hacer un poco lo mismo con personal ofreciéndoles en muchos casos retiro voluntario, digamos, para que pudieran anticipar, digamos, el retiro que tendrían en los próximos años. Y pues una vez que las cosas empezaron a normalizar, nos pegó en cierta forma por los dos lados. Por la parte de la oferta, lo que tienes es entonces que hay menos línea, o sea, menos aeronaves y menos frecuencias, ¿no? O sea, hay menos oferta. Pero por el lado de la demanda, lo que estamos viendo también es que gente que tenía pues ganas de viajar porque llevaba mucho tiempo encerrado, tenía viajes pendientes, no había visto a su familia, no había ido de chamba donde usualmente iba. Entonces todo mundo de repente empezó a viajar más o menos al mismo tiempo y esto generó un problema de pues mucha demanda con poca oferta, lo cual ciertamente se reflejó en las tarifas de los aviones. Y si a esto le sumas lo que estabas diciendo, ¿no? Que pues precios...
Espérame, todavía no vamos ahí. Entonces... Mucha oferta, digo más bien mucha
demanda, poca oferta.
Y poca oferta.
Exacto.
¿No? Ese es el primer gran problema.
Y incluso, perdón, algo que no dije también, pero también hemos visto una consolidación en términos de líneas aéreas. Es decir, por ejemplo, en Europa viste la fusión, ¿no?, de Air France con KLM. O sea, hay estas líneas grandes, digamos, se asociaron. El caso de México lo vimos. A Delta ver. Con Aeroméxico, ¿no?, donde tomaron mucho mayor participación, siendo dos líneas que competían en muchas de las mismas rutas, pero esas rutas más bien se han consolidado. O sea, yo, como sabes, yo estoy basado aquí en Nueva York, pues voy mucho a México, ¿no? Pues antes estabas compitiendo todo el tiempo o tenías la opción, digamos, de vuelos en Delta o en Aeroméxico, y ahora muchas veces más bien tienes vuelos de Aeroméxico operados por Delta o viceversa, ¿no? O sea, que se ha consolidado, digamos, también más la oferta.
Claro. Entonces, sí, se ha consolidado la oferta, pero hay menos oferta que antes por estas alianzas. Antes tenías la opción de, vamos a poner un número, 10 vuelos de Delta o la opción de 10 vuelos de Aeroméxico, y ahorita, como se aliaron, que es el caso de muchas otras, como dices tú, pues entonces ya no hay 20 vuelos, ya hay 8, ¿no?
Exactamente.
Y ahorita todo el mundo quiere viajar. Ahora, vamos con el tema del aumento del combustible y qué tiene que ver todo esto con la situación entre Rusia y Ucrania.
Ahí te va, y perdón, o sea, no es que yo quiera complicar las cosas, pero es que son complicadas. Entonces trataré nuevamente de hacer una explicación.
Ahora sí que economy for dummies, por favor.
Exacto, 101.
101.
Entonces, mira, lo que estaba pasando también tiene que ver algo con la pandemia, que es que ¿te acuerdas que en algún momento vimos precios del petróleo negativos?
Ajá,
que no, sí. O sea, simplemente no podían vender el petróleo, y como no tenían ni dónde guardarlo, ni aunque lo regalaran, se los tomaban, ¿no?
Sí.
Imagínate la golpiza que fue eso para muchas entidades productoras de petróleo. Lo que ahí acabó pasando fue que muchas de las... Deja ir un paso atrás. Lo que ha hecho que el precio del petróleo haya estado estable, digamos, durante las últimas décadas, es principalmente la producción de petróleo que proviene de fracking en Estados Unidos. O sea, es una tecnología diferente, donde no es tanto que hagas estas perforaciones tradicionales como se hacían, sino rompes piedras que tienen adentro gas y petróleo, ¿no? Les echas agua a presión y sale. Esta tecnología, digamos, que es de este siglo, llevó a que hubiera un fortísimo incremento en la oferta de petróleo, porque Estados Unidos, gracias a esta producción, se volvió el productor número uno del mundo, superior a incluso Arabia Saudita, Rusia, al que me digas. Estos productores de fracking, que son usualmente productores chiquitos, o sea, estos no son Exxon, Shell, las grandototas, son más bien productores chicos, pues en el momento en que el precio se les fue negativo, básicamente les rompieron los dientes. O sea, básicamente, pues no tenían tanta caja, no tenían tanta capacidad para defenderse, y pues fueron a los bancos, ¿no?, y les pidieron prestado para mantenerse a flote. Y una vez que los precios del petróleo empezaron a subir, lo que hicieron es hacer un acuerdo, digamos, con los bancos para decir, a ver, ok, préstame, y te prometo que cuando los precios se compongan, yo no voy a aumentar, abrir toda la llave para producir todo lo que pueda y bajar el precio. O sea, voy a aprovechar el precio alto pues para tener mejores utilidades y para que tú estés más cómodo prestándome, etcétera. Eso es lo que hicieron. Entonces, lo que habíamos visto durante mucho tiempo es que cada vez que había un aumento en precio, los productores de fracking aumentaban producción. Ahora no lo estaban haciendo. Entonces, ya teníamos precios al alza. La segunda cosa que ya tenía los precios al alza, es que no sé si te acuerdas, pero en Glasgow se hizo esta reunión donde se comprometieron los países industrializados, o sea, cero huella de carbón para X año. Si tú vas a hacer ya, olvídate ya los de fracking, un yacimiento convencional, vas a perforar en el Mar del Norte, pues eso te toma un montón de tiempo, te toma usualmente el estudio geológico unos 6-7 años, luego tienes que hacer la obra, luego tienes que perforar. O sea, de aquí a que empiezas a sacar petróleo te puede haber tomado 10-12 años. Uh-huh. Imagínate que tú ahorita lo empiezas a hacer en 2022, pues dices, oye, pues entonces voy a empezar a producir en 2035, pero pues me están diciendo que en 2030 van a bajar fuerte la huella de carbón y en 2050 va a haber cero huella, o sea que ya nadie quiere petróleo, pues mejor ya no invierto. Sí, entonces por los dos lados te pegó en términos de precio. Ahora, a eso entonces, o sea, eso es lo que ya estaba pasando antes de la invasión a Ucrania. Ahora, a eso súmale que de repente Rusia invade Ucrania. Rusia es 40% del petróleo que quema Europa proviene de Rusia, con 40% del gas y 25% del petróleo. Ajá. Entonces, de repente, pues dicen los alemanes, ya no te voy a comprar gas, ya no te voy a comprar petróleo.
De las sanciones, castigado el petróleo y el gas ruso.
Sí, nada más que pues lo tienen que sacar de otro lado. Entonces, ajá, si lo tienen que comprar en otro lado, pues ¿qué crees? Que el precio va a subir. Porque una vez más estás en un momento donde estaba aumentando ahí también la demanda, porque había una recuperación económica fuerte, por ejemplo, en Estados Unidos, pues de repente la oferta está limitada, lo cual hace que aumenten los precios. Entonces, pues eso está también afectando sin duda a la aviación en términos de pues precios de turbocina, etcétera.
O sea, el principal problema de las aerolíneas ahorita es que el aumento del costo del combustible para los aviones se ha disparado un 45% este año, a $3.29 el galón, ¿no? Y ha llegado hasta $4.07, que son los más altos desde el 2018. Evidentemente, si a las aerolíneas les cuesta 45% más el combustible o la gasolina para el avión, pues entonces, ¿cómo le van a hacer si no subiéndole el precio al boleto?
Exactamente. Y aparte, si eso le sumas lo que estábamos diciendo antes, donde hay menos oferta, más demanda, y aparte, o sea, algo que no debemos de olvidar es que pues una aerolínea no es una entidad sin fin de lucro, o sea, una aerolínea está pues para ganar dinero.
Claro.
Y vienen de años donde les pegaron muy, muy, muy fuerte a sus ventas, se ven que tuvieron pérdidas considerables. Entonces, si en algún momento deben empezar a tratar de reponerse, pues están en un entorno como este.
Claro, justamente. Bueno, ahí les va un fun fact, cuentavientes. Ya estaban subiendo los precios antes de la invasión de Rusia a Ucrania, pero ahora los vuelos nacionales en Estados Unidos, por ejemplo, en promedio están 36% más caros que a principios de este año. Ese es el nivel de incremento que hay. Y yo me imagino que algo muy similar, no sé el dato, y no quiero mentir, será con los vuelos de México a otras partes del mundo.
Mira, sin duda yo acabo de ver tarifas Nueva York, Europa, uh-huh, y están como yo nunca las había visto de altas, y por eso me metí a checar algunas de las tarifas México-Europa, y no están tan altas como Estados Unidos-Europa, pero ciertamente están más altas que lo que jamás las haya yo visto.
Claro. Ahora, ¿qué tiene que ver la falta de personal con el incremento de los precios?
Esta también es una parte muy importante. Acuérdate que en Estados Unidos, cuando se dio la pandemia, lo que el gobierno hizo es que les mandó cheques a todas las casas, ¿no? Para que tú te pudieras quedar en tu casa, no te tuvieras que salir a arriesgar a que que te fueras a contagiar, etcétera, etcétera. Y la implicación de eso, ahora que ya las cosas reabrieron, digamos, es que mucha gente no quiere regresar a trabajar. O sea, no quiere regresar a trabajar pues porque se dio cuenta que es a todo dar estar en tu casa, que pues, está rico comer con tus hijos, que igual hay otras alternativas de cosas que podrían hacer para ganarse la vida, ¿no? Y en ese sentido, entonces, lo que hemos visto es una gran escasez de personal en prácticamente todas las industrias y en todos los sectores. O sea, te lo puedo decir a nivel anecdótico, aquí en Nueva York hay un restaurante aquí en la esquina de la casa, el dueño me decía que en la cocina él usualmente pagaba $10 la hora y ahorita pagando $30 la hora simplemente no conseguía personal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta gente? Que esta gente, uno, probablemente tiene buen dinero ahorrado de lo que recibió, porque acuerde también que todo este tiempo que estuvimos guardados, pues dejaste de consumir muchos servicios, o sea, dejaste de consumir, dejaste de salir a restaurantes, dejaste de viajar, dejaste de ir a teatros, a conciertos. Entonces, probablemente tienen dinero ahorrado que les permite planear qué van a querer hacer en términos profesionales. Y lo otro que estamos viendo también es que, pues conforme esta gente, por ejemplo, no ha regresado al mercado laboral, sale a la calle y en todos lados ve letreros de help wanted, ¿no? O sea, yo cuando quiera emplearme, me voy a emplear en 10 minutos, porque todo mundo quiere gente que trabaje. Claro. Entonces, esto le ha pegado en general a todos los sectores y lo que está forzando es a que tengan que subir compensación, tengan que subir o tengan que dar prestaciones diferentes o tengan que permitir, por ejemplo, trabajo remoto. Obviamente esto no incluye líneas aéreas, no puede ser trabajo remoto, obviamente, pero ciertamente a todas las industrias les pega en cadena esta situación.
Claro, y les voy a decir otra variable que es importante. ¿Ubican ustedes cuando compran un boleto de avión que viene un tema de impuestos, no? Primero te dicen que el boleto cuesta $600, dices qué felicidad, y luego viene el ramalazo de los impuestos, incluyendo una cosa que se llama TUA, que es básicamente la tarifa de uso de aeropuertos. O sea, las líneas aéreas le pagan a los aeropuertos, no importa si es Heathrow, si es Charles de Gaulle, si es JFK o si es el Benito Juárez, por usar las instalaciones del aeropuerto y las pistas y los gates. Eso también se incrementó. Jorge.
También se incrementó y eso ha incrementado por dos razones. Una parte tiene que ver por incremento, por ejemplo, en costos de seguridad, o sea, que ha sido un costo importante entre los que aumentó. Y también porque ello le está pegando el mismo tema de personal, o sea, de pues tengo que pagarle más al cuate que está ahí recibiéndote la maleta o al que tiene que estar, o sea, el personal que tiene los aeropuertos, que tienen mucho personal, ellos también están teniendo que compensar, digamos, por este incremento en sueldos y salarios. Entonces, ciertamente esa es otra. Hay veces, como dices, en los boletos, si te fijas, hay boletos donde acabas pagando lo mismo de boleto que de impuestos y tarifas. O sea, sí es un cargo muy importante.
Bueno, ¿cuál es el futuro?
¿Saco la bola de cristal o qué?
Yo creo que sí. Danos una hijo.
Mira, yo creo que lo que yo esperaría es que se vaya normalizando, digamos, la situación, en particular el mercado de aviación. Pero yo creo que el tema más relevante es qué vamos a hacer con la inflación. O sea, la inflación va a ser mucho más complicada de contener en este momento, precisamente por lo que estamos viendo en Ucrania. O sea, en cierta forma podemos decir que la inflación estaba siendo afectada por incremento en precios de energéticos, incremento de precios de algunas materias primas, por interrupción, digamos, de cadenas de valor. O sea, tú imagínate que pues, sin personal, por ejemplo, las fábricas de automóviles, pues dejaron de producir automóviles. Por falta de microchips, por ejemplo, las fábricas de computadoras y de automóviles tuvieron que cerrar. Ahorita que estábamos empezando a ver que se reabrían todas estas fábricas, están teniendo que volver a cerrar, pero era por la invasión a Ucrania. Imagínate que el otro día leía que entre Ucrania y Rusia producen 40% del neón del mundo. Uh-huh. Y que eso iba a ser una bronca para los productores de automóviles. Bueno, pues ¿por qué, no? ¿Por qué? Pues porque necesitas neón para los procesos litográficos que se requieren para hacer semiconductores. Entonces, otra vez están escaseando los semiconductores, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que una vez que se estaba empezando a normalizar tanto cadenas de suministro como mercado laboral, como pues ahora viene otro ramalazo, ¿no? Que proviene de incrementos, por ejemplo, en precios de granos. O sea, Ucrania y Rusia son los principales productores de trigo en el mundo. Por ejemplo, litio, manganeso, cobalto, una serie de cosas que necesitas para hacer baterías. O sea, hay un montón de cositas que al no tenerlas vas a interrumpir cadena de suministro y eso va a tener un impacto en precio. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con la inflación? Y eso está en chino responderlo, porque en buena parte va a depender de qué pasa con esta guerra.
Es que es una fregadera la economía mundial, porque es una cadenita que tantito se mueve un eslabón y es a series of unfortunate events.
Ahora, deja decirte algo ahí, Marta, que es, digo, no es lo que me estás preguntando, pero creo que es muy, muy, muy importante verlo, que es que como consecuencia tanto del COVID como de la invasión a Ucrania, lo que vamos a ver es una regionalización de cadenas de suministro y que se van a generar muchas redundancias en cadenas de suministro. Es decir, ya viste que no es buena idea depender de un solo proveedor, entonces yo quiero tener cuando menos dos, ¿no? Y lo otro que estás viendo es que a veces tener a tus proveedores tan lejos es una friega, porque entre las cosas que te partieron con la pandemia estuvo la escasez, por ejemplo, de barcos, de contenedores. O sea que aunque tuvieras producción, no la podías hacer llegar. 100%. Pues ¿quién crees que es el candidato ideal para producir o para generar toda esa redundancia y toda esa regionalización? México. O sea, México, el interés que estamos teniendo para que venga capacidad productiva a México porque está cerca de Estados Unidos, porque pues no necesitas barcos y contenedores, puedes mandar las cosas por tren, por camión, por burro, por lo que quieras, ¿no? Claro. Tiene enormes ventajas. Entonces, hay un enorme apetito para poner capacidad en México. Ahora, ahí como a veces ocurre, tenemos un enorme talento para dispararnos en el pie cuando tenemos grandes oportunidades.
Es una gran oportunidad. Ojalá que el gobierno mexicano esté a la altura de las circunstancias para responder adecuadamente.
Y ahí probablemente la cosa que están haciendo, que es la que más podría detener toda esta enorme oportunidad, es esta reforma que están anunciando la ley de la industria eléctrica. Porque en el momento en que todos estos grandes industrias tienen duda de si van a tener suficiente abasto de energía eléctrica, si van a tener abasto de buena calidad y particularmente si van a tener abasto limpio, porque acuérdate que todas estas empresas están comprometiendo a ellas también tener cero huella de carbón para X año, por lo cual pues necesitan que tú les abastezcas una energía limpia. Si no les puedes garantizar eso, simplemente no se van a
poner. Van a venir acá. Bueno, ahí les ofreceremos Nicaragua. Y México volverá a perder otra oportunidad.
Jorge. Eso es lo dramático, sí.
Eso es lo dramático. Muchísimas gracias, no te vayas. Si de algo les sirve, cuentavientes, es que sepan que las tarifas de los vuelos las fijan las aerolíneas con algoritmos. Y nos dicen nuestras fuentes que el momento más barato para comprar un boleto es usualmente el domingo en la noche, por si de algo le sirve. Regresando del corte, Ismael Cales en The House. No se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Son las 12:18 de la mañana en W Radio. Una de mis personas favoritas del mundo mundial. Me fascina verlo en Instagram. Me fascina lo que dice, me fascina lo que escribe. Y yo sé que muchos de ustedes son mega, ultra, super fans de Ismael Cala. Un gran periodista, un gran autor de bestsellers, un gran estratega de vida, de negocios, empresario, emprendedor, sensual, erótico, CEO de Cala Group y de la Fundación Ismael Cala. Seguramente alguien de ustedes tiene alguno de sus libros o El Poder de Escuchar o La Vida es una Piñata, El Analfabeto Emocional. Y qué felicidad que estés aquí, querido amigo.
Hola, Marta. Buenas tardes. Qué lindo verte, además, porque como estamos hablando a través de Zoom, el verte, además de escucharte con esa boca diáfana que tienes.
Ay, no, cómo nos reímos eso. Te amo sin control.
Qué rico conversar contigo y sobre todo con un nuevo bebé después de 5 años, que es este nuevo libro que me tiene muy feliz.
Fluir para no sufrir. Ahorita vamos a hablar largo y tendido, pero les quiero decir una cosa. Cala empieza en CNN con Despierta con Cala hace muchos años y de repente ya te volviste un coach de vida, Ismael, para tanta gente, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Y con una gran pasión por enseñar y compartir e invitar a todos los que te siguen a hacer profundas reflexiones sobre la vida.
Así es, así es. Y la verdad, si tú me preguntas, Marta, si esto yo lo tenía en mi brújula o mi plan de acción en la niñez, yo tengo que ser honesto, pues para nada. Yo siempre pensé que iba a ser un comunicador, que iba a compartir el micrófono, las cámaras en medios masivos. Y un buen día me di cuenta que realmente soy un apasionado por el entendimiento del potencial del ser humano, que nos hace a nosotros realmente a través del autoconocimiento poder comprendernos mejor para transformarnos más fácilmente. Cosas que, por cierto, no nos enseñan en las escuelas. Es todo convertir al individuo en una maquinaria desde el hacer como un ente productivo para la sociedad, pero muy poco autoconocimiento, muy poco realmente de entendimiento de por qué quiero ser feliz y qué me hace feliz desde el corazón y no el goce de los sentidos. Entonces, cada vez que descubro más secretos y leyes universales y principios que nos hacen a nosotros tener una existencia plena, más me apasiona el tema de estudiarnos como seres en todo lo holístico que somos, que no es un área, son muchas áreas las que un ser humano tiene que atender para poder estar realmente pleno, feliz.
A mí me encanta decir, me fascina oírte hablar aparte, me encanta decir que en este programa justamente damos a los cuentavientes las herramientas para que todos repensemos lo que pensamos que pensamos, ¿no? No te encanta.
Me fascina.
Que piensas, pero es cuestionarte, entenderte, autoobservarte, para al final tratar de transformarte en una persona más feliz, ¿no? Y más plena en todo sentido.
Así es. Y como digo, nos toca prácticamente, por lo menos a nuestra generación, hacerlo ya de adultos, porque en la niñez nuestros padres nos dieron lo mejor que pudieron, pero también nos transmitieron sus propias limitaciones, sus miedos, sus inseguridades y sus contextos. Entonces uno crece creyendo que ya llegó a la adultez y que es libre, y te das cuenta que no, que en nuestra piñata, que es así como yo llamo a la mente, tienes una cantidad de basura que alguien puso sin querer o queriendo y que uno le toca limpiarla. Entonces, la verdad que, mira, este libro, entre muchos de los libros que yo he escrito, creo que sinceramente es el más profundo, es el de mayor rigor. Nos hemos tomado 5 años investigando 2 modelos que aparecen en el libro: la arquitectura del ser, que es la conciencia del ser humano, y luego un modelo de 11 principios basados en las cualidades que la naturaleza tiene, en este caso el bambú, que hoy el mundo necesita, porque si no tenemos, por ejemplo, fuerza serena, para ponerte un ejemplo de esos principios.
No, mira, pero espérame, me fascina lo que dices, de que al final este nuevo libro, Fluir para no sufrir, es no es simplemente un slogan, ¿no? Es realmente no. Entender a profundidad dónde estás, a dónde vas y cómo te autorrealizas personalmente. Entonces, el punto que acabas de tocar, me fascina cómo lo dices, y Ismael, siempre lo he admirado profundamente, la capacidad que tiene de sintetizar conceptos muy complejos en cosas muy, 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 muy básicas, como todos somos una piñata en donde nos llenaron de cosas que ni eran nuestras ni nos correspondían, y ahí andamos cargándonos con ellas sin cuestionarnos si es nuestro o no es nuestro, y operando la vida desde esa piñata. Entonces, ¿cuál es la misión del libro?
La misión del libro en estos tiempos de tan alta volatilidad y en estos tiempos donde el ser humano... Nosotros todos los seres humanos tenemos una paradoja de 2 necesidades espirituales. Por un lado, necesitamos certeza o seguridad, Marta, de que cuando nos casamos y que no nos estamos equivocando, ¿verdad? Necesitamos certeza. Pero por otro lado, necesitamos novedad o variedad. Bueno, lo que sucede es que el mundo en el que hoy vivimos, para la gente que tiene mayor dosis de necesidad de certeza, les está haciendo quebrarse, les está haciendo sufrir innecesariamente, porque vivimos en un mundo de una altísima incertidumbre y volatilidad. Entonces, el fluir es una invitación desde este libro no a resignarme, no a conformarme, no a aceptar tácitamente que lo que me toca es lo que tengo y que no puedo cambiarlo. No, al contrario. Es decir, ok, la situación en la que vivo no es la que me gusta, voy a crear una mejor, pero empiezo aceptando esta para poder bajar mi guardia y mi resistencia y no estancarme en una fuerza bruta, porque cuando uno usa su fuerza bruta, en vez de diseñar una respuesta más inteligente para un cambio que desea, usa su imaginación para crear aquello que no desea, que es lo que llamamos preocuparnos. ¿Ves? Claro. Y la preocupación es estéril.
No, y la fuerza bruta me encanta, porque nos pasamos muchos en la fuerza bruta mucho tiempo, ¿no?
No, hay un ejemplo muy polémico, Marta, lo que sucedió en los Oscars. Mira.
Ah, me fascina, Chris y quiero Rock, tu opinión.
Pero claro, Chris Rock, Will Smith, yo amo a Will Smith, y me encanta además que veo que en sus redes ha enviado mensajes muy positivos. Sin embargo, si yo me sentara con Will Smith, además que ya él se disculpó, yo le diría lo mismo que dijo la academia: no se puede permitir o justificar ningún tipo de violencia en el mundo. Entonces, obvio que quizás el chiste fue desafortunado.
Sí.
Y el humor tiene ese riesgo, alto riesgo. Pero él, como el influencer que él es, como el líder que es, debió no alimentar su lobo feroz en fuerza bruta de ir a dar una bofetada. Y con el lobo más noble y amoroso, quizás pararse, fíjate, quizás incluso hasta detener el show, pero desde una manera más elevada, decir lo incorrecto que es utilizar el humor para poder ridiculizar a alguien que tiene alopecia y que no está, digamos, calva solo por elección, sino que ya ha dicho múltiples veces que lidia con una enfermedad que le hace que su pelo se caiga. Entonces, es un punto de vista. Por eso me encanta que cuando uno estudia y vive por principios y entiende que la fuerza serena se cultiva porque va a salir la bruta por instinto y por reacción, uno ve la vida y reacciona, o mejor dicho, responde de una forma más inteligente.
Sí, y eso es algo de lo que hablamos mucho en este programa últimamente, no sé por qué, pero hablamos de el autogobierno.
Pero nos puede pasar a todos, ¿eh? Somos humanos.
Claro, claro, pero es el autogobierno de no permitir operar tu vida desde la fuerza bruta.
Correcto.
¿No? Y ser mucho más inteligente en el manejo de tus emociones.
Y eso se llama fuerza serena. Es uno de los 11 principios que este libro estudia, pero además el libro te dice cómo la adquiero, ¿ves? Porque una cosa es que tú leas algo y tú dices, sí, pero yo soy reaccionario. Yo no, ya casi no me da ni tiempo de elaborar una respuesta. Bueno, el libro te dice cuáles son las herramientas que están comprobadas, incluso por la ciencia hoy en día, que te pueden cultivar fuerza serena. Y lo primero es entrar en contacto con una respiración que se diseña y que no es una respiración en piloto automático. A mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo el practicar el arte milenario del Qi Kung, que es una meditación dinámica en movimiento con respiraciones. Y créeme que uno deja de ser tan reaccionario cuando practica eso.
Oye, el libro tiene 11 principios. Lo voy a leer porque estos 11 principios son los principios que todos quisiéramos tener domados. Integridad, versatilidad, flexibilidad, colaboración, espiritualidad, exponencialidad, fuerza serena, pasión, resiliencia, gratitud y conciencia.
Correcto. Y quizás la que menos conocida es la conciencia, porque se habla de ella como si fuese el término o el terreno de lo ético. Esto está mal, esto está bien, me enseñaron que esto es moral, que esto es amoral, y yo digo no estamos hablando de esa conciencia creada por el hombre o el ser humano. Estamos hablando de una conciencia mucho más elevada, que es qué eres, desde dónde vibras, desde dónde tomas tus decisiones. ¿Las tomas desde el temor o el miedo? Porque mucha gente vive tomando decisiones desde el temor o el miedo. ¿O tomas tus decisiones más bien desde el amor, la alegría? Entonces, para eso, utilizamos una herramienta que dejó un psiquiatra ya fallecido, que es David R. Hawkins, que dejó un cuadro, una tabla de los campos energéticos de la conciencia. El más bajo es la vergüenza, el otro que baja, o sea, que vibra muy bajo, es la culpa, y por ahí vas subiendo y luego llega la neutralidad, voluntad, razón, amor, alegría, paz. Y cuando uno entiende eso, Marta, ahí tú entiendes, ok, ¿cómo me fue en la última conversación que tuve con mi pareja, con mis hijos, con mi jefe, con mi colaborador? ¿Desde qué nivel de conciencia yo respondí? Y ahí te mides la conciencia. A veces es como una cinta métrica práctica muy útil de aprender uno a medir su estado de conciencia.
Claro. Ahora, regresando del corte, Ismael les va a dar unos tips y les va a explicar más sobre lo que es ser una persona versátil, flexible, colaborativo, apasionado y con identidad. El libro se llama Fluir para no sufrir. Regresando con Ismael Cala, no se vaya.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
Desde Miami, Florida, está con nosotros el gran Ismael Cala, que es un exitazo, no solamente como escritor de varios libros que han sido bestsellers, sino como un gran coach, estratega de vida, un gran emprendedor social que ha dedicado su vida a servir a los demás a través de toda una plataforma para ayudarnos a entendernos mejor, entender la vida mejor y acercarnos a ser seres humanos mucho más plenos y felices. Y tiene un nuevo libro que se llama Fluir para no sufrir. Ya está disponible en México, en librerías y en todas las plataformas digitales. Y hablabas de 11 puntos, explicarás varios, que vienen explicados en los libros para que todos los que lean el libro repiensen lo que piensen que piensan.
Así es. Y además, el sábado voy a estar en México, pero fíjate, ha sido un viaje organizado con tan poco tiempo, Marta, que realmente voy a hacer un evento muy boutique, solo para 50 personas, porque no me quiero ir solo promoviendo en medios, sino que quiero por lo menos conversar con 50 seres humanos sobre el tema de la vida y lo que estamos viviendo. Así que quien quiera, dentro de esos únicos 50, estar en esa audiencia el sábado a las 11 de la mañana en la Ciudad de México, puede entrar en ismaelcala.com. Ahí va a ver el gran banner, el anuncio que tenemos del evento en México, y también en mi cuenta de Instagram, @ismaelcala, si entra la biografía, va a ver ahí en el arbolito de eventos que el primero es de México. Así que yo sé que no nos vamos a poder ver en este viaje, pero pronto estarás aquí en el Cala Center en Miami. Estoy feliz de regresar a México, que hace más de 2 años que no voy.
Me fascina. Entonces, otra vez, para ir el sábado, ¿a dónde tienen que entrar?
ismaelcala.com, que es nuestra página web, ahí van a ver el enlace, o los que son más de hacer todo esto por Instagram, me siguen y entran a mi cuenta en Instagram, que es @ismaelcala, se van al enlace de la biografía y ahí van a encontrar el primer, digamos, puntito, es la invitación a ser parte de esta audiencia de solo 50 personas el sábado a las 11 de la mañana en Ciudad de México.
Ok, me fascina. Ahora, a ver, haznos un pequeño test para ver cómo estamos en estos temas.
Mira, hay un tema que a mí me fascina, que es el tema de la versatilidad. ¿Por qué? Porque si bien Leonardo da Vinci y la mujer y el hombre renacentista no se ponían etiquetas, nosotros queremos vivir en un mundo de los superexpertos donde te tienes que enfocar en saber hacer solo una cosa. Y por eso la gente se cree monotalentosa en vez de multitalentoso. Hago varias preguntas. El trabajo que tienes hoy, o la profesión y la carrera, el puesto donde hoy te ganas la vida, ¿qué tanto miedo tienes de perderlo por quedarte sin otro ingreso alternativo y paralelo? ¿Ves? Ahí, esa es la primera pregunta que le hago a las personas, porque esa crea mucho temor, incertidumbre, suspenso y miedo. Segunda pregunta, ¿cuántas áreas de genialidad, entiéndase, habilidades, cosas, servicios, productos que puedes hacer, otras personas te pagarían por ellas? Uh-huh. Esa es una segunda muy buena pregunta que a veces mucha gente no se hace. Y tercero, ¿eres de aquellos que se creyó el cuento que si está en el mundo de las letras y las artes le irá muy mal con los números y las finanzas o viceversa? En esas tres preguntas hay un diagnóstico de si uno se cree monotalentoso y limitado a un área de expertise, o si explora su curiosidad sin límites en mucho más que aquello a lo que le dedicaste una educación institucionalizada. ¿A qué me refiero? ¿Eres abogado porque estudiaste para ser abogado? ¿Eres plomero porque lo aprendiste de tu padre? No, no. Pero además de eso, que a lo mejor es tu fuente principal de ingreso para la vida, a lo mejor tú haces otras cosas que si le preguntas a alguien te dice, mira, ¿sabes qué? Yo pagaría porque tú me escucharas. Nunca me interrumpes. Nunca me juzgas. Y ahí yo le digo a alguien que puede ser plomero, abogado, arquitecto, ama de casa, le digo, ¿sabes que otros seres humanos se ganan la vida con esa habilidad que tú tienes? Los coaches, los psicólogos,
claro.
¿Qué hacen? Escuchan a otros y se le paga por eso. Entonces, es como que descubrir, Marta, que a lo mejor hay personas que hacen un platillo digamos, un plato de cocina que es extraordinario y que si lo ponen a la venta, la gente le paga por eso, aunque no se gane la vida con eso. Y el ejercicio práctico para encontrar tu versatilidad es hacer un inventario de 5 genialidades. O sea, 5 habilidades, 5 cosas que tú le puedes preguntar a alguien cercano a ti, haces bien y que realmente si le dedicas un poquito más de tiempo, te levanta tu autoestima, tu autoconfianza y no te sientes que si hoy falla lo que haces o el negocio donde estás desaparece, tu vida queda sin sustento.
Porque te digo algo, es muy cañón lo que acabas de decir, Ismael, porque si nos ponemos a pensar...
Bueno, pues, tú lo has hecho, tú eres mis versatilidad.
pero creo que la mayoría de los seres humanos no tenemos claro para qué somos buenos.
Correcto.
Es un gran ejercicio. A ver, cuentavientes, díganme 5 cosas para las que son buenos.
Exacto.
Y a ver, pero pon un ejemplo, Ismael. ¿Cómo qué debería decir esa lista?
Esa lista, por ejemplo, mira, saber escuchar es una habilidad que mucha gente le pasa por alto y yo digo que saber escuchar hoy es lo que más sana a las personas. Cuando tú te puedes desahogar en un marco de confianza, con un amigo, con alguien cercano, ni siquiera con un profesional, alguien que te permite hablar sin miedos porque sabes que está ahí empáticamente para escucharte. Muchos de los seres humanos tienen esa habilidad, pero no creen tenerla, no la toman en cuenta. Entonces, esa es una curiosidad que te lleva a explorar y salir de tu zona de confort. Esa es una genialidad, porque la mayoría de los seres humanos que son adultos mataron al niño o a la niña, lo asfixiaron y ya no tienen curiosidad por la vida. Uh-huh. Ya están en piloto automático. Esa lista de versatilidad tiene que ver con tus hobbies. Uh-huh. ¿Qué te hace que el tiempo se vaya y tú no te das cuenta que ha pasado 3, 4, 5 horas? En esos hobbies está tu curiosidad, está tu pasión, ahí puede haber una genialidad. Entonces, por ahí es que hay que encauzar. Por ejemplo, mira, te digo el ejemplo de mis 2 libros para niños. Mis 2 libros para niños no los ilustró un ilustrador que trabaja y vive de eso. Los ilustró el esposo de Ludmila, una gran amiga, casi familia, que él no se dedica a eso, pero yo descubrí que ilustraba y le dije, ¿quieres tú ser el ilustrador de mis 2 libros para niños? Él no lo podía creer. Sí. Me dice, ¿de verdad, Ismael? Le digo, pero claro, si tú eres un artista, no te ganas la vida como artista. Él trabaja en una empresa de transportes. Imagínate qué cosa tan diferente. Él ilustró y ahí dice prólogo de Junior Suárez. Pero Junior no se gana la vida ilustrando libros para niños. Yo descubrí que tenía esa genialidad y lo invité a hacerlo.
Qué increíble. Bueno, ¿qué ejercicio más importante? A ver, haznos otro test, otro test. Todo esto es basado en el libro Fluir para no sufrir. Obviamente lo estamos haciendo divertido para efectos de la radio, pero es un libro bien profundo, que los va a hacer cuestionarse de muchas cosas sobre ustedes y su vida. A ver, venga el segundo.
El segundo es un test sobre flexibilidad. Y la primera pregunta, hablando de porque la flexibilidad uno la tiene que tener en 3 niveles, flexibilidad en tu cuerpo para que sea un cuerpo vital y energizado y te acompañe en una vida longeva y productiva y activa. O sea, cuando hablamos de flexibilidad, incluso aplica al cuerpo, porque nosotros no podemos vivir solo por el intelecto. Nosotros tenemos que vivir alimentando el cuerpo, preocupándonos de la mente y sobre todo cultivando la energía. Eso de que, por ejemplo, el cuerpo, un cuerpo que no sea flexible se enferma. Una mente que no es flexible se quiebra. Y ahí va una pregunta de diagnóstico. ¿Eres de esas o esos que siempre tiene la necesidad de tener la razón? ¿O tú le permites a otros tener un punto de vista que puedes validar con facilidad? Ahí sabemos si hay flexibilidad mental, cognitiva, ¿verdad? Okay. Otra pregunta es, ¿eres capaz de entenderte como un proceso o tú te crees que eres ya, como decía José Ortega y Gasset, que dijo, los seres humanos no somos un participio, no estamos del todo ya hechos, somos un gerundio que nos estamos siempre haciendo. Claro. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú te consideras un ser ya hecho y terminado sin posibilidad de cambios o te consideras un proceso de evolución que nunca termina hasta el último aliento?
Oye, me encanta, para todos los que dicen, pues ¿sabes qué? Así soy yo.
Y no voy a cambiar.
Y si te gusta bien, así me conociste. Claro, así me conociste. El que quiera que me quiera y el que no me quiera.
Bueno, pues de esa gente yo me alejo, la verdad te lo digo. De esa gente me alejo porque esa gente ya está decretando su sentencia de involución.
Ok, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y eso tiene que ver con flexibilidad?
Correctamente, con flexibilidad. Nosotros necesitamos para ser plenos en la vida, Marta, cuatro cosas. Mira, la primera la mencioné, que es un cuerpo que te acompañe siendo flexible y energizado. La segunda es una mente que esté alerta, que sea flexible y que además sea serena. Ajá. El tercero es desarrollar un corazón compasivo y generoso, porque el corazón tiene inteligencia y no es solo poesía y música y misticismo. Es también a nivel neurocientífico ya comprobado. El corazón tiene su pequeño cerebro que se conecta con todos los demás que están en el cuerpo y que forman parte del sistema nervioso central autónomo. Y el cuarto de los elementos es ligereza del ser. ¿Y sabes qué es ligereza del ser? Que la gente no ande estreñida.
A ver, ¿qué es eso?
Y esta es la pregunta que yo le hago a muchas personas cuando llego a eventos en directo. Le digo, pregúntale a tu compañero, mírale a los ojos y pregúntale, ¿estás estreñido? ¿Estás estreñida? Y hazle una segunda pregunta luego si medio se ríen. ¿Cómo te puedo ayudar a evacuar? Hay una cantidad de gente con un estreñimiento energético, emocional, psíquico. Se entiende, ¿eh? Se entiende porque el bombardeo de la pandemia y ahora una guerra crea psicosis colectiva.
Claro. Y estar estreñido significa, es la antítesis a soltar y a fluir.
Bueno, literalmente, fíjate, cuando hay estreñimiento, el cuerpo está en amenaza de no poder sacar los desechos que necesita liberar. Lo mismo pasa con un estreñimiento energético. Todo lo que tú te tragas y no fluye, hablando del fluir, todo lo somatizas, todo te enferma, todo crea desarmonía y empieza a nivel incluso de cuerpo, de células, a crear disidencia. Por eso muchos de los tipos de cánceres que nosotros vemos en muchas personas están relacionados a que hace 7-5 años tuvieron un pésimo divorcio, un sufrimiento sostenido que luego trajo todo esto. O sea, el 95% de las enfermedades que nosotros vivimos hoy no son necesariamente genéticas, son resultado de estilo de vida que hoy se le conoce como factor de interruptores epigenéticos.
Claro, ok, muy bien. Ahora, todo esto van a aprender con el nuevo libro de Ismael Cala. Y mucho más, y mucho más. ¿Quién debe de leer este libro, Ismael? Aparte de todos.
Yo siempre le digo a la persona, el único que no debería tomarse el tiempo de leer este libro es alguien que se declare descerebrado. Si un ser humano dice, tengo un cerebro y a veces soy víctima del cerebro, a veces incluso soy esclavo de reacciones de las que me arrepiento porque no puedo contener, porque están invisibilizadas en un patrón totalmente subconsciente. Eso depende de que no hemos entrenado el cerebro, no hemos flexibilizado la mente y por lo tanto no hemos despertado lo suficiente nuestra conciencia. Entonces, este libro es para todo aquel que dice, tengo un cerebro y nunca me entrenaron. Claro. Tengo una mente que posiblemente anda muchas veces a la deriva y tengo una conciencia que todos los días es mi tarea despertarla y elevarla un poquito más para ser feliz, tener más paz en el corazón y sobre todo ser un instrumento de bien a los demás.
100%. Y yo creo que el 99.9% de los cuentavientes de este programa, sí estamos, Isma, en este proceso.
Sí,
en el proceso de crecer, de aprender, de entendernos mejor, de mejorar, de seguir evolucionando. Y por eso quería invitar a Ismael Cala el día de hoy. El libro se llama Fluir para no sufrir.
Y me consta, Marta, porque cada vez que he estado en tu programa previo a una presentación del libro en Ciudad de México, lo que llega en esa audiencia es puro amor. Es puro amor. Gente en un camino interesante de autodescubrimiento. Así que gracias por esta oportunidad.
No, 100%. El libro, cuentavientes, se llama Fluir para no sufrir. Ya está disponible en todas las librerías, en plataformas digitales. Y Ismael viene el miércoles a México. El sábado va a estar en su presentación. Vuélvenos a invitar.
El sábado a las 11 de la mañana Vamos a tener una presentación solo para 50 personas, por eso es un evento boutique muy, muy limitado por el poco tiempo para organizar algo mayor, pero no quiero que esta visita solo sea visita a colegas de medios, sino también a lectores del libro. Entonces será sábado a las 11 de la mañana, entran en ismaelcala.com o en mi cuenta de Instagram y buscan ahí en la biografía y van a poder tener toda la información de cómo registrarse y reservar para ser uno de esos 50 en un encuentro muy íntimo este sábado a las 11 de la mañana.
Te mando un gran beso, Ismael. Besos, besos.
Otro para ti. Sabes que te amo. Sabes que cada vez que veo tus cosas en Instagram vibro porque me siento que soy hermano tuyo del alma y de misión de vida. Y espero que visites el Cala Center muy pronto, Marta. Te tendremos 100%, sorpresitas.
100%. Tengo que ir próximamente a Miami. Ismael Cala, lo pueden seguir en redes sociales. Es Cala en Twitter, Ismael Cala en Facebook y Ismael Cala en Instagram. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. No se vayan ustedes. Mucho más el resto de la tarde en W Radio.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.